Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos al partidazo del viernes, muchísimas gracias por estar ahí en el Día Mundial de los Pingüinos. Y no es broma, ¿eh? Hoy es el Día Mundial de los Pingüinos. Todos los días del año están dedicados a algo o a alguien y hoy tocan los pingüinos, coincidiendo además con la ola de frío que nos viene para este fin de semana. Nos vamos a helar, según dicen, bueno, sobre todo por la noche, así que por la noche casi estar mejor en casa, oyendo la radio y entreteniéndonos entre todos, antes que andar por ahí pasando frío. ¿Para qué? En Estados Unidos, que en esto también va por libre, hoy es el día de los amantes del queso. No es broma esto. Esto está registrado.
No, me río del mundo, no de ti.
Sí. En Estados Unidos, el día de los amantes del queso. Y en el resto del mundo, el día de los pingüinos. Pues nada, enhorabuena a los amantes del queso y a los pingüinos. Les contamos todas estas chorradas al inicio del partidazo para darle un aire un tanto más frívolo. Porque la actualidad hay veces que te da un bofetón que es difícil asimilar. Enseguida vamos a hablar del sorteo de la Copa del Rey, de los cuartos de final, que se decide la próxima semana, miércoles y jueves. Enseguida vamos a hablar de la jornada de Liga, del mercado, donde ha habido algunos movimientos. Pero el sobresalto ha llegado cuando nos hemos enterado del ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Daniel Alves, que a esta hora está en un centro penitenciario de Barcelona después de prestar declaración tras una acusación, una denuncia por agresión sexual. Por supuesto que siempre hay que respetar la presunción de inocencia hasta que la justicia decida, pero las acusaciones que pesan sobre el exjugador del Barça son tremendamente graves. Insisto que lo que sabemos es la declaración tras la denuncia de una joven de 23 años que el pasado 30 de diciembre en una discoteca de moda de Barcelona, según su testimonio, que hoy recoge y publica el periódico de Cataluña, fue agredida y violada por Dani Alves. El jugador, que milita ahora mismo en un club de México, ha asegurado que no conoce de nada a esta joven. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
A la espera de que se realicen las diligencias, se esclarezca lo sucedido y la justicia decida, lo cierto es que Dani Alves ahora mismo está en la cárcel.
Sí, en la cárcel de Brians 1, para ser concretos, en San Esteban de Rovira, está a media hora al norte de Barcelona. Esta tarde a las 6, un convoy de la Policía Autonómica, de los Mossos de Escuadra, le ha conducido hasta allí. Y pasará esta noche y los próximos días hasta que se celebre el juicio. La jueza lo ha mandado a prisión al temer un posible riesgo de fuga. Existía ese temor por tres premisas, porque Alves posee la doble nacionalidad y España no tiene convenio de extradición con Brasil. Y además considera la juez que es una persona con capacidad económica y que no tiene una residencia fija en España. Y todo este día negro, ha empezado a las 8 de la mañana cuando Dani Alves llegaba a la comisaría de las Corts, de los Mossos de Escuadra. Allí le han tomado declaración durante una hora, los Mossos le han detenido y le han llevado en un coche patrulla hasta la Ciudad de la Justicia. Ha declarado ante la juez a partir de la 1:30 del mediodía, pero antes lo había hecho la denunciante, una chica, como decías, de 23 años, que ha dicho ante la juez hoy que esa madrugada del 30 de diciembre fue abofeteada y agredida sexualmente en el reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. La fiscalía no ha tenido dudas en ningún momento, apuntan a una presunta violación y han pedido prisión preventiva sin fianza para el brasileño. Alves ha negado los hechos, ha dicho que no conocía a la chica, pero sí ha confesado que estuvo en la discoteca esa misma noche. Los Mossos encontraron restos biológicos del brasileño en el reservado de la discoteca y la jueza ha decretado prisión preventiva, comunicada y sin fianza hasta que se celebre ese juicio, y lo deja en prisión y está durmiendo en prisión por ese riesgo de fuga.
Claro, la joven fue trasladada esa misma noche al Clínic de Barcelona, donde se le realizaron pruebas para comprobar si existían restos biológicos en su cuerpo, ¿no? Que puede ser una de las claves de este proceso.
Sí, salió llorando de ese reservado, se activó automáticamente el protocolo, la discoteca llamó a los Mossos de Escuadra, se activó ese protocolo, la llevaron al clínico, analizaron todo, los Mossos de Escuadra desde ese día tienen esas pruebas y también las han incluido en esa investigación, y la investigación no deja dudas, la investigación da absoluta veracidad a la versión de la denunciante. Veremos qué ocurre en el juicio, pero hasta ahora Mossos, Fiscalía y la juez van de la línea del testimonio de la denunciante.
Muy bien. José María Fuster Fabra, lo conocen perfectamente, es abogado, recurrimos a él para ver un poco de luz. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Muchísimas gracias por atendernos esta noche de viernes para aclarar algunos aspectos, como por ejemplo la decisión de la titular del juzgado de decretar ese ingreso en prisión. ¿Se debe a la gravedad de las acusaciones o se debe a los tres casos que nos ha dicho Víctor, el riesgo de fuga que existe, la capacidad económica y el no tener un domicilio fijo en Barcelona? ¿O a los dos?
Para que se decrete una medida cautelar, hay que tener en cuenta que hay que respetar siempre la presunción de inocencia, claro. Con lo cual una medida cautelar de prisión tiene que ser siempre una medida muy excepcional. No basta con la gravedad de los hechos delictivos, tiene que haber o la posibilidad de destrucción de pruebas, en este caso no parece muy factible, la reiteración delictiva tampoco parece muy factible y por lo visto, por lo que se ha amparado la jueza es en el riesgo de fuga. Y bueno, de momento esta es la situación que ha tomado. Ahora la defensa tiene la posibilidad de recurrir esta resolución. Tiene 3 días para recurrirlo ante el propio juzgado o bien 5 días ante la instancia superior, que sería la Audiencia Provincial de Barcelona, aunque pueda acudir directamente a la Audiencia Provincial sin ese paso previo, digamos, del recurso de reforma.
Como experto que es, ¿a usted esta decisión de la titular del juzgado le ha sorprendido?
A ver, en este momento hay una gran sensibilidad con los delitos, con este tipo de delitos, como es lógico, porque realmente son situaciones trágicas. Pero bueno, lo que habría que analizar muy bien son las pruebas en las que se basan para que supongan unos indicios suficientes para una medida de este tipo, ¿no? Habría que ver, lo habéis anunciado antes, si hay restos biológicos, si la versión de la denunciante y la del denunciado, en este caso Alves, son lo suficientemente coherentes, si hay algún tipo de prueba testifical, no tanto quizás sobre el hecho directamente, sino sobre todo sobre lo que se llaman las pruebas periféricas, es decir, si entran juntos, si salen juntos, el momento en el que salen, cuál es la actitud de uno, cuál es la actitud de otro. Y claro, yo no estoy en el caso, con lo cual no conozco los pormenores, pero para que se haya tomado esta decisión, pues debe considerar la juez que hay unos indicios bastante racionales. Aunque también, desgraciadamente, hay muchos casos en los que lo que en un principio parece de una manera, después resulta que es de otra. Y por eso repito y reitero, porque todos los profesionales que nos dedicamos a llevar casos penales, siempre insistimos mucho en la presunción de inocencia. Porque en este momento las noticias, esto ha abierto todos los informativos y, bueno, buena prueba es vuestro programa, pero después en muchas ocasiones, si se demuestra que las cosas no son como en un principio parecían, el daño ya está hecho, ¿no?
Claro. Ahí que hay que diferenciar, José María, entre una agresión sexual y una violación, ¿no? En este caso, poniéndonos en un supuesto juicio, es muy diferente ser castigado por una agresión sexual o una violación, ¿no? En cuanto a la duración de la pena.
Bueno, cuidado porque esta distinción que existía antes, para entendernos, entre el abuso y la agresión, en este momento ya no existe por la aprobación de la llamada ley del CSI.
Sí, sí, sí.
Lo que sí es cierto es que el abanico de posibilidades, digamos, dependiendo de cuáles son los hechos en concreto que ella ha denunciado, si ha habido o si no ha habido penetración, si ha habido o no ha habido violencia, etcétera, pues la pena a la que se puede enfrentar cualquier acusado puede variar mucho, ¿no? Pero en este momento ya todo se considera, el antiguo abuso ha desaparecido y ya todo se considera agresión.
¿Es un caso que usted cree que se resolverá pronto o se entrará en esa rueda judicial de recursos y recursos y nos va a ir para largo?
No, yo creo, a ver, ese tipo, cuando hay cuando una causa hay un preso, el procedimiento se acelera. Además, en este caso, yo no creo que la investigación pueda ser, digamos, muy larga, ¿no? Porque en este tipo de delitos las instrucciones suelen ser bastante, bastante cortas y especialmente si la audiencia provincial o si el propio juzgado, dependiendo cuál sea el recurso que presente su defensa, normalmente un juzgado es difícil que rectifique, ¿no? Pero bueno, digamos, la audiencia provincial, la libertad, las causas preso tienen una especial celeridad. Y máximo en esto que los hechos, digamos, en sí mismo no son complejos en el sentido de que requieran muchas pruebas, contrapruebas, etcétera, etcétera. O sea que presumiblemente en el caso de que Alves siguiese en prisión, el juicio se celebraría de una manera relativamente rápida.
Y por último, ¿usted cree que permanecerá mucho tiempo en prisión o los recursos que presenten sus abogados surtirán efecto?
Lo que se basa es en riesgo de fuga. Yo lo que imagino que dirá la defensa es que, claro, que una persona como Diego Alves, para entendernos, desaparezca del mapa del mundo, es extremadamente complicado. Es verdad que hay países con los cuales es más difícil, digamos, conseguir las extradiciones. Depende también mucho de los convenios que los diferentes países. Diego Alves estaba en este momento jugando en México. Él tiene la nacionalidad brasileña. Es verdad que ni México ni Brasil son, para entendernos, países en los cuales los trámites sean tan sencillos, para entendernos, como podría ser, por ejemplo, pues en un país europeo o en otros países con los cuales hay unos criterios de extradición mucho más firmes. Pero bueno, eso no significa que la audiencia no pueda tomar otra resolución, como pudiera ser pues una libertad de confianza, o como pudiera ser el hecho de que se le retirase el pasaporte y tuviese una prohibición de salir del país. Hay otras medidas que especialmente suelen tomarse cuando se alarga el procedimiento. Si el procedimiento se alargase, en muchas ocasiones sucede que lo que se toma es otro tipo de medida. Puede ser, por ejemplo, eso, la retirada de pasaporte y el establecimiento de una fianza y la prohibición de salir del país. Esto dependerá de lo que en su momento pueda resolver bien el propio juzgado, como decía, o bien la audiencia provincial.
Muy bien. José María Fuster Fabra, un placer. Muchísimas gracias por aclararnos todos estos conceptos. Gracias. Y...
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Adiós.
Un abrazo.
José María Fuster Fabra, un abogado de reconocido prestigio que nos ha aclarado un poquito más la situación que está viviendo ahora Dani Alves. Así que, Víctor, toca esperar y estar pendientes de los pasos que se vayan dando en este proceso. Que insistimos, la presunción de inocencia hay que mantenerla siempre, pero las acusaciones son muy graves. Vamos a ver qué pasa.
Seguiremos informando la cadena COPE, evidentemente, y decirte, Joseba, que Leopoldo Silva, el presidente del Pumas, que era el equipo en el que militaba Dani Alves, ha anunciado en una comparecencia que le rescinden el contrato y ya no es jugador. El club mexicano le había dado permiso para venir a España porque había fallecido la suegra de Dani Alves. Llegó el miércoles a España, los Mossos aprovecharon para decirle a Alves que este viernes tenía que estar en la comisaría de las Cortes a la primera hora, y precisamente la mujer de Dani Alves, Joana Sanz, que acababa de perder a su madre hace pocos días, ha hecho un comunicado en sus redes sociales pidiendo respeto a la prensa, que está en la puerta de su casa, y pidiendo respeto también porque dice que ha perdido a sus dos pilares, a su madre y a Dani Alves, que ahora permanece en prisión.
Muy bien. Gracias, Víctor. Hasta mañana. Estaremos pendientes. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Vamos al deporte como tal. Ha comenzado la 18ª jornada de Liga en Primera División en Somos con la victoria del Mallorca. Ha ganado 1-0 al Celta. El Mallorca es décimo con 25 puntos y el Celta es 16º con 17, solo 2 por encima del descenso. En segunda se ha jugado en Las Palmas 2 Mirandés 1. Ha remontado el equipo canario para consolidar su liderato en la categoría de plata. Del fútbol internacional destacamos la vuelta de la Bundesliga con el empate a 1 entre el Leipzig y el Bayern de Múnich. Copa del Rey. El miércoles y el jueves se deciden los cuartos de final. Sabremos que 4 equipos disputarán las semifinales. Esta eliminatoria a partido único. El miércoles a las 9 de la noche, Barça-Real Sociedad. El miércoles a las 10, Osasuna-Sevilla. El jueves a las 8 de la tarde, el Valencia-Athletic de Bilbao. Y el jueves a las 9 de la noche, Real Madrid-Atlético de Madrid. Los ganadores jugarán las semifinales. Además, hoy el mercado nos ha dejado varios movimientos. El Atlético de Madrid ha presentado a Memphis Depay, exjugador del Barça. El neerlandés va a ser rojiblanco hasta el año 2025. Así lo ha definido su nuevo entrenador, el Cholo Simeone.
Puede jugar de primera punta o de segundo delantero. Lo vemos más por dentro, con dos delanteros, o sea, de segunda punta o de primera punta. Lo veo bastante parecido a Costa. Empezó como segunda punta, por afuera, pero él al final terminó jugando delantero porque es explosivo, porque es fuerte, porque define bien, Costa, y me imagino que Memphis lo ha demostrado en sus etapas, sobre todo en Francia. En Barcelona creo que la temporada pasada no tuvo malos números, y bueno, en esta no ha jugado creo que casi nunca.
Además, Asier Villalibre ha ampliado su contrato con el Athletic hasta el año 2025 y Álvaro Baena con el Villarreal hasta el 2028. Y del fútbol internacional destacamos que Gonçalo Guedes ha sido cedido por el Wolverhampton al Benfica, a su antiguo club. Hay que ver cómo ha caído este jugador, ¿eh? La primera temporada en el Valencia fue espectacular. En la segunda sufrió una lesión y desde entonces nunca recuperó la calidad que demostró en ese primer año en el Valencia. La agenda que nos espera para este fin de semana en la Liga: mañana a las 2 de la tarde Rayo Real Sociedad, a las 4 Español Betis, a las 6 y media Atlético de Madrid Valladolid y a las 9 de la noche, cuidado, Sevilla Cádiz. El domingo a las 2 de la tarde Villarreal Girona, a las 4 y cuarto Elche Osasuna, a las 6 y media Barça Getafe y a las 9 el Athletic Real Madrid. Y se cierra la jornada 18, el lunes a las 9 de la noche en Mestalla con el partido entre el Valencia y el Almería. Mañana en Sevilla, antes del partido de las 9 de la noche, el partido del Cádiz, hay convocada una manifestación por parte de muchas peñas en protesta por la deficiente marcha del equipo. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha dicho esto al respecto.
Absolutamente lícito que los sevillistas quieran mostrar su enfado ante la situación actual y esa protesta que se ha convocado ante el partido, nos guste o no, está ahí. En el Consejo estamos tan preocupados como todos los sevillistas con el actual momento y lógicamente asumimos que no hemos hecho las cosas bien, igual que otras temporadas lo hemos hecho bien, pues este año no lo hemos hecho bien y nos hemos equivocado. Las críticas lo que tienen es que venir al palco, tenemos que admitirlas y aguantarlas.
Ese es el punto de vista del presidente del Sevilla. Y el domingo el Getafe juega en el Camp Nou. Quique Sánchez Flores, el entrenador del equipo azulón, no lo debe de ver nada claro cuando ha dicho esto.
Hay que pensar qué está pasando para que la mirada cambie tanto sobre un entrenador en función de tres puntos o no. Creo que los proyectos son otra cosa, creo que los proyectos necesitan otro empuje, creo que los proyectos necesitan mucha más unión. Y todo lo que no sea eso es darle herramientas a los rivales. Estamos jugando liga de 10 equipos, como la temporada pasada, y no veo tanta inestabilidad en ninguno de los otros equipos, que están en muchos de ellos peor que nosotros. Algo está pasando.
Algo está pasando, lo ha dicho claramente Quique Sánchez Flores. Y de cara al Clásico de San Mamés, del domingo a las 9, Geray no podrá jugar después de que no prosperara el recurso que presentó el Athletic tras la expulsión en Anoeta. Y en Italia, atención, la Juve ha sido sancionada con 15 puntos en la clasificación. ¿Por qué? Álvaro Bonrichetti. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Por qué?
Bueno, pues a la Juve se le castiga por plusvalías ficticias en los balances económicos entre 2019 y 2021 por engordar las cifras de determinadas ventas que habrían permitido al club reducir pérdidas para poder así afrontar fichajes. Mismas prácticas, por cierto, demostradas en otros 8 equipos que no han sido sancionados. Aquí hay nombres como los de Pjanic, Cancelo, Arturo, Danilo, pero en total son 22 operaciones. Y es un castigo histórico el del Tribunal Federal de Apelaciones, que ha decidido reabrir este juicio del caso plusvalías. Reducción inmediata de 15 puntos en la clasificación de la liga actual, además de sanciones de inhabilitación para la vieja directiva. Con esta sanción, la Juve pasa de tener 37 puntos, siendo tercer clasificado, a tener 22, bajando hasta la décima posición y quedando a 12 puntos de la Champions. Y esto es así porque en el espíritu de la sanción lo que querían es que la Juve no jugara competiciones europeas la próxima temporada. Así que vamos a ver, porque lo que ya está claro, lo ha confirmado la Juve a través de un comunicado, es que va a recurrir al CONI, al Comité Olímpico Nacional Italiano, como máximo estamento del deporte en Italia. Lo ha confirmado en un comunicado en el que asegura que la justicia deportiva no existe y, bueno, pues son 30 días los que tiene para hacerlo desde que se publiquen los motivos de la sentencia, que será en unos 10 días. Y si el CONI les da la razón, la sanción desaparece, no se cambia por otra. Así que a ver en qué acaba la historia, porque a esta hora la Lega Serie A aún mantiene a la Juve con su puntuación actual y en la tercera plaza.
Había protagonizado un muy mal comienzo de Liga la Juve, había remontado la situación, estaba desprendiendo buenas sensaciones y de repente llega esta sanción de 15 puntos. Vamos a ver si se confirma o no. Hasta mañana, Bonri, gracias.
Abrazo, chao, chao.
Otro, baloncesto, Euroliga, Olympiacos 73, Real Madrid 60, en balonmano en el Mundial, España 31, Eslovenia 26, el equipo español ya está en los cuartos de final, el domingo ante Francia se decide si pasa como primera o pasa como segunda. En tenis, Australia, Open de Australia, Swiatek, la polaca, la número uno, ha ganado con claridad a Cristina Busca, 6-0 y 6-1. Ha caído también Medvedev, una de las grandes sorpresas, porque había sido finalista en las dos últimas ediciones. Ha perdido ante el norteamericano Sebastián Korda. En ciclismo, Pello Bilbao ha ganado la tercera etapa del Tour Down Under. Y como todos los viernes, hablaremos de boxeo y de muchas cosas más hoy, como siempre, en el Campo del Gas. Hoy la canción responde a una de las recomendaciones musicales que nos hicieron ustedes, los oyentes, antes de las Navidades. Si quieren seguir haciéndolas, por nosotros encantados, ¿eh? Nos mandan su recomendación al número de WhatsApp, a los mensajes. Un oyente nos recomendó el grupo danés, creo que se dice Volbeat. Volbeat se escribe, con V la primera y con B la segunda. Pues es un grupo que suena estupendamente. Llevan 21 años, es la continuación del grupo Dominus, con Michael Poulsen a la cabeza. Y merece la pena de verdad escucharlos. Este tema es For Evicht. ¿Qué dice el oyente, Morris?
Que nos aclara ahora un oyente, no sé si fue el que nos dio la idea y nos hizo conocer a este grupo o no, pero que se dice Volbeat.
Volbeat.
Sí.
Son daneses, seguro que fue él el que nos hizo la...
Seguramente, nos hizo la recomendación.
¿Cómo se llama?
Miguel Castilla.
Pues es que no pone el nombre, espera, bueno. A ver si te lo...
Miguel Castilla bastante tiene que mandar unos roscones.
No, pero es que como vive en Dinamarca...
Sí, puede ser.
Puede
vale.
Ser perfectamente.
Oye, que es que nos llegan ahí los oyentes los nombres, también así decimos, pues no sé quién nos ha recomendado esto, y la verdad es que... A mí me ha sorprendido, no había oído nunca la música de ellos y suena muy bien, ¿eh?
Víctor.
Víctor vale, Castilla.
Víctor no lo dice, sí.
Pues gracias, Víctor. Con la música de Volbeat nos vamos hasta Mallorca. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
El Mallorca cierra la primera vuelta del próximo fin de semana en Cádiz. Hasta ahora 25 puntos, que son un botín espectacular, ¿eh?
Sí, y ha sido obra de Dani Rodríguez el gol de la victoria que hacía, pues ha recordado él 400 días que no marcaba un gol y que ha estado al borde del llanto, ha comentado el jugador gallego. Le ha pegado muy bien y después de una primera parte soporífera en la que... Pues no ha habido demasiado fútbol, el Mallorca ya estaba cómodo sin la pelota y el Celta con balón no acaba de estar fino tampoco. En la segunda se ha reactivado todo y ha estado bastante más divertida, han pasado más cositas. Y bueno, pues sí se ha quejado Carvajal, el técnico del Celta, de un penalti para él muy claro sobre Carles Pérez. Sí, dice que aunque que no hace falta que el futbolista vaya al suelo para que piten penalti. En tiempo de juego no nos ha parecido, pero bueno,
es
el técnico...
Es un agarroncillo...
Ni a Pereiro, que yo me guardé un poquito por ese tema, porque es verdad que cuando tú vas en carrera y te tocan...
Sí, le tocan el hombro, le agarra por el hombro...
Pero está muy listo el defensa de Mallorca porque...
Suelta enseguida,
entonces...
Es que si el nivel de los penaltis lo ponemos ahí en ese tipo de acciones...
Tendríamos unos cuantos.
El fútbol sería un sainete, sí.
Total, el técnico se iba un poco disgustado, que cree que ha hecho más su equipo que eso, ya digo, lo del penalti. Y luego Javier Aguirre, pues que la primera parte han estado empanados, ha dicho, pero esta es una palabra que empleáis aquí, yo lo diría de otra manera, pero me lo callo, dice Javier Aguirre.
Seguro que suena peor.
Acarajotados.
Por ejemplo, y con los cambios de Grenier y Tino Cadevere, que el equipo ha cambiado, ha estado más eléctrico y, bueno, más conforme, que le está costando mucho a su equipo tener las sensaciones de antes del Mundial, ¿eh? Lo ha reconocido, y sobre hacia dónde mira el Mallorca, lo tiene claro. Pasito a pasito, que tienen... 25 puntos, y él cuando llegó la pasada temporada tenían 26, en la jornada 29. O sea que ahora están muy bien, pero que eso puede cambiar y que el objetivo no es otro que la permanencia y de ahí no le sacan.
Pero tiene mucho cuajo este Mallorca. Es un equipo hecho muy a la medida de su entrenador y tiene mucho cuajo, y ganar a este equipo, meterle mano, es muy complicado.
Es más fastidiado de ver para el espectador neutral o para el espectador del otro equipo, el aficionado del otro equipo, y también de contarlo, ¿no? Porque espera el error del rival, espera que pasen cosas, neutraliza al rival y a partir de ahí va a hacerle daño, ¿no? A veces un partido es un poco, pues muy atascados, muy parados, pero ya se sabe que en el fútbol tiene éxito el que sabe sacarle lo mejor a lo que tiene, y de momento el Mallorca lo hace.
Claro, y el Celta sigue con la premisa de los últimos años, es un equipo que tiene un plantel muy atractivo, con jugadores que tienen muchísima calidad, pero que siempre está rozando la zona de abajo, ¿eh? Y tiene que andar con mucho cuidado.
Sí, además tiene talento ofensivo. A mí lo que me ha parecido es que el Celta no ha cambiado el guión cuando lo necesitaba. Es decir, ha intentado hacer lo mismo hasta el final cuando se veía que el Mallorca estaba muy cómodo, con las líneas muy juntas, cerrando espacios muy bien, muy, parando el juego muy lejos de su propia portería, y el Celta tenía que hacer algo más, tenía que cambiar. Es verdad que ha sacado más gente ofensiva, por un lado Carlas Pérez, que ha agitado un poco, por el otro lado Javi Galán, en todo lo que tú quieras, Aspas muy desaparecido, y no ha encontrado la manera de llegar porque ha insistido en lo mismo. Entonces ahí el Mallorca se ha encontrado cómodo.
Muy bien. Pues que disfruten los seguidores del Mallorca, que motivos tienen para ellos. 25 puntos, cuando falta todavía una jornada para que lleguemos al Ecuador de esta campaña 2022-2023. Un abrazo, Jordi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Recuperamos un clásico. Hola, Fouto.
Muy buena, Joseba, ¿cómo estás?
¿Y tú un viernes por aquí?
Pues sí. Me toca partido aquí en Las Palmas, aquí estoy, sí, señor.
Qué raro que hayas viajado tú a las Islas Afortunadas para hacer
un
partido.
Estoy teniendo la fortuna de que este año me están tocando muchos partidos aquí en el campo de Las Palmas, en el campo del Tenerife, o sea que, bueno, ya sabes que las conexiones desde Madrid a Canarias pues son mejores que desde otros sitios, así que bueno, pues por eso me tocan tantos partidos de aquí, claro, no, es así.
Pero bueno. Has visto ganar al líder y sobre todo has visto uno de los goles de la temporada, el que ha adelantado al Mirandés, el golazo de Roberto López desde el centro del campo. ¿Cómo le pega el balón a este chaval,
Sí, y eso que Vallés, el portero de Las Palmas, tampoco es que estuviera muy adelantado. Bueno, estaba adelantado, evidentemente, pero bueno, en una posición en la que el portero está tiene que estar cuando el balón está en el centro del campo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no se lo esperaba y ha sido un golazo, ¿eh? Un golazo de un jugador, además, que tú conoces bien, que estuvo en la Real, de Roberto
cedido,
López. Pero
está cedido por la Real, sí.
Pero que no ha servido para que el Mirandés sume, porque yo creo que al final, con la remontada de Las Palmas, ha hecho justicia, Joseba, porque en la primera media hora Las Palmas ha tenido cuatro ocasiones clarísimas que ha sacado Ramón Juan, el portero del Mirandés, que ha acabado lesionado en la segunda parte. Nos ha dicho Joseba Echeverría que ha sido el isquio y al final ha tenido que salir el portero suplente, que era Alfonso Herrero. Así que, a los puntos, mejor Las Palmas, superior, con una remontada y con los goles de Óscar Clemente y de Marc Cardona. Marc Cardona, el delantero cedido por Osasuna, que no iba a jugar, pero como se ha lesionado Sandro en el calentamiento, pues al final ha tenido que hacer el cambio antes de empezar el partido y ha jugado Marc Cardona, que ha marcado el 2-1, ¿no? Las Palmas se acuesta líder de la Liga en Marván. Son dos equipos, Joseba, que juegan muy bien al fútbol. Para los que no sigan la Liga en Marván, Las Palmas y el Mirandés son de los equipos que más proponen y que mejor juegan al fútbol, o más bonito lo hacen en este caso, y el partido...
Y el Oviedo también.
Y el Oviedo también juega bien.
El Oviedo juega bien cuando juega bien. Sí.
No, el Oviedo juega bien, pero también juega bien a su manera.
Sí,
claro,
sí.
Juega muy bien a su manera, claro. Hombre, y tanto no. Las cosas como son, Eri, es un equipo diferente. Sí. Es un equipo diferente, pero a lo que juega le sale bien.
Sí, sí.
Y ahí están los números de Cervera, que no ha perdido ningún partido, salvo el de Copa con el Atlético de Madrid, si tú no me corriges mal en casa.
No te corrijo ni mal ni bien.
Así no que ahí queda la puntualización. Las Palmas, como digo, se va a la cama líder, le mete presión al Eibar. Y bueno, y el Mirandés pues corta esa buena racha que llevaba.
Bueno, pues muy bien. Va en serio Las Palmas este año, ¿eh? Esta segunda división, sí, ya sabemos que es larguísima y que pueden cambiar las cosas en 3-4 jornadas, pero por el momento el equipo de García Pimienta tiene una pinta estupenda, está apuntando muy alto y vamos a ver, ¿eh?, si no le vemos la próxima temporada en la primera división. Y lo más importante, Fouto, ¿has cenado?
No he cenado todavía porque estaba aquí esperando tu llamada.
Sí.
Y bueno, estoy viendo a ver si hay fiesta o no aquí en Las Palmas, porque veo poca fiesta. Ha ganado en Las Palmas, pero no sé.
¿Pero no tienes cerrado nada por el momento?
No. Estoy abierto a propuestas.
Pues oye.
Aquí recuerda.
Bueno, ahí claro, 10:58, las 11 de la noche. Bueno, todavía estás a tiempo de que alguien te llame y te lleve algo,
claro,
o te diga, vente para aquí, ¿no?
Aquí estamos una hora menos. Estoy más o menos por la playa de Las Canteras.
Sí.
18 grados, engañoso, Joseba, porque hace fresquito, la humedad se nota. De hecho, yo he ido al campo con dos camisetas interiores, una sudadera y una chaqueta, con cuatro cosas.
Claro.
Joder. O sea que... No, pero...
La sensación térmica, ¿no? La sensación térmica que se dice ahora.
Sí, eso es. Y eso que hacía en 18 grados. Así que si llega
a 8,
salgo aquí como
madre
encima.
Mía. Madre
mía. Como los pingüinos. Que hoy le queda un minuto y cuarto al Día Mundial de los Pingüinos. O sea que
de los pingüinos. Pues hoy aquí algún pingüino seguramente habría. Algún pingüino.
En tu ascensor.
En tu ascensor, sí. Anda con cuidado. Bueno, Fouto, pues un placer. Déjate ver más los viernes.
Bueno, si me toca partido de los viernes, ya saben, me podéis llamar.
Pues
si no me toca el partido de los viernes, que os ven, que estoy librando.
Vale. Hala, apuntado queda. Un abrazo, Fouto, gracias.
Adiós, hablaremos con el de los turnos.
Adiós, el Oasis. Esta ocasión es el. Casi casi las 12. Hoy hemos empezado un poquito más tarde de lo que suele ser habitual el Oasis, en el que están todos, incluyendo Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buena.
Querido Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Perfecto, magnífico.
Bueno, Tomás hoy...
A cabecear incluso.
Ha pasado por talleres hoy, Tomás. Sí.
El inmenso doctor Baraclosa.
Estabas en buenas manos, sí, señor. Sí, señor.
Yo, además, mi consuegro me ha hecho una pequeña intervención nasal. Sí, pero estoy para cabecear cualquier centro de todos estos mamones.
Y te ha quedado la tocha, te ha quedado, vamos, niquelada, ¿no?
Bueno, tampoco es Lourdes, será. Quicirre, esto se hace lo que se tiene que hacer bien.
Pero sí que estabas en buenas manos con el gran Paco Baracocha.
Las mejores,
sí, señor.
Las mejores.
Sí, porque el hijo es otra cosa.
Sí,
bueno, pero en fin, es lo que hay. Claro, el hijo no me tocaría la nariz, ni otra cosa.
Te toca otra cosa.
Claro.
No te preocupes, que ya hay quien se las toca. Así que nada, que no te toquen. Víctor Fernández, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien,
buenas.
¿Y tú? ¿Qué tal estás?
Pues mira, yo también tengo que mandarle un saludo al doctor Juan Sebas Leal Lombardo, al doctor Leal Lombardo.
¿Qué ha hecho el doctor Leal Lombardo?
He tenido que pasar hoy por...
¿Tú también por talleres?
Por talleres, sí.
¿Qué ha pasado?
Sí. Nada, una pequeña cosa. El doctor Leal Lombardo es un fenómeno y ha liquidado el tema en minuto y medio.
¿En qué parte del cuerpo, si se puede decir?
Apretado el tornillo.
Hasta ahí podíamos llegar. Va a ser tú, José María del Nido, que por poco lo dice en una rueda de prensa. Yo creo que es algo. No. Hasta ahí podíamos llegar.
Un cortecito.
Exactamente. Una pincelada.
Sálvese la parte.
Pinceladas. No ha habido corte.
¿La especialidad del doctor cuál es?
No ha habido corte.
¿Es urólogo?
De nada.
¿Traumatólogo, urólogo, qué es?
Doctor Leal Lombardo, un fenómeno.
Busca ahí en LinkedIn, ¿no? ¿Dónde viene todo eso? Bueno, ¿tú qué tal está lo demás? ¿Todo bien, Víctor, por ahí?
Todo bien.
Estás pendiente de lo que pasa en Burgos, ¿eh?
Sí, no me caliente.
Por favor, tengamos la fiesta en paz, ¿eh?
Don Tomás, usted es el gurú del grupo, ¿no?
Pero como te conozco.
Este personal, exactamente, no, voy a echar el freno de mano.
Bueno, según vaya fluyendo el Oasis, oye, si no, podemos...
En Burgos estuve sí. el mes de octubre, abracé a mucho personal, no sí. me toques Burgos.
No, hombre, oye, nuestro Álvaro es de Burgos, oye, en Burgos.
Por ejemplo.
Joder, sí. No,
gran ciudad.
Pues, fíjate, un frío ahora en Burgos del carajo.
Tiene que ser para verlo.
Me voy a frenar porque como empiece no tengo fin y entonces Tomás.
Bueno, lo echamos a votación del personal si tenemos que hablar de Burgos o no tenemos que hablar de Burgos.
No, yo no sabía que había un arsenal en Burgos, no lo sabía yo.
Arsenal nuclear, ¿no?
Exactamente. Pues
vale. Germán Navarro, hola, Germán.
La idiocia está
buscada. Eso es extraordinario.
La idiocia
está muy buenas. Muy buenas, hombre.
Yo ya, mi voto es a favor porque armas de destrucción masiva pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar.
Incluyendo en Burgos.
Es una falta de respeto.
Debemos abordarlo
el árbitro del plantío
como corresponde. No podemos evitar la información, la noticia, y si está ahí, pues hay que tocarla.
Somos notarios de la actualidad, ya lo sabéis.
Por supuesto.
Con lo cual, nuestro deber es informar a la...
Menos mal que hay gente que vela por nuestra seguridad. ¿Eh?
Sí, desde luego. Con mucho ingenio. ¿Qué tal por Galicia? ¿Hace mucho frío por allí también o no?
Pues afortunadamente el temporal se marcha ya. Ahora mismo estamos de maravilla.
Ha sido durito, ¿eh?
Sí, durante 2-3 días, pero vamos, ahora estamos muy bien, ¿eh? 12-13 grados, estupendamente.
Yo creo que Germán vive en un oasis
particular. No, el oasis es los viernes.
Sí, pero aparte del oasis de libertad, no, vive en un oasis.
Mira, como decía Lendoiro, al mal tiempo, buena cara, y para la lluvia, paraguas.
Muy bien.
Yo creo que su ventana es una pantalla LED, entonces él pone lo que le da la gana.
No, te lo digo de verdad.
Pero está viendo Malibú ahora.
Sí, como Paco
aquí
con las Maldivas.
Yo me asomo a la ventana ahora mismo y ahora mismo no llueve, por ejemplo.
Fenomenal.
Estamos muy bien. Miro la temperatura, 13 grados.
Pues no hay más que hablar. No hay más que hablar. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal todo?
Mi voto es que no, ¿eh?
Mi voto es que no.
No, porque cuando nos sienten a todos delante y nos pregunten y nos digan ¿y por qué no lo parasteis? Yo tengo que ser el sensato.
Claro, ¿vale? El que se salve. Huguito, si tú de verdad...
No, salvo a todos.
Y tú entonces dirás, yo ya lo dije
claro,
y no me hicieron
caso. Por eso, no, me hicieron caso.
¿Cómo será la cosa que el primero que se ha frenado ha sido Víctor?
No, no.
¿Cómo sea la cosa? Porque,
No, el primero que ha advertido ha sido Tomás. Y si Tomás advierte, la cosa tiene que estar mal.
La experiencia... Ay,
es un sabio el Ballester.
Y yo me agarro a lo
con
que
G de Burgos. A mí es que me apetece mucho.
No, yo me he frenado. Hubo un sabio, pero como yo... Mi gurú es...
Te vas a lanzar, Víctor, te vas a lanzar.
No.
Piénsalo.
No, te voy a explicar. Yo tengo dos gurús. Uno el maestro Sancharujo y otro Tomás Guas, ¿no? Sí. Entonces, si Tomás me frena, yo, mi radar salta, digo, algo
hay
peligroso estoy a punto.
Exactamente. Eso
porque
es.
Normalmente o sea, estos señores me abren el campo para que embista, ¿no? Y cuando, o sea, cuando
no lo vamos el a campo, tocar, Víctor, ¿ya cuando, te estás echando para atrás?
Yo cuando Tomás ha dicho, ten cuidado, yo sí, el toro para atrás.
Vaya, aculando a tablas. Ay, ay, ay. Por cierto, me dio recuerdos para ti el insigne presidente del Cádiz, Víctor, que estuvo el martes en esta casa.
La verdad es que lo está abordando.
Hombre.
La verdad es que don Manuel Vizcaíno lo está, mi amigo mío personal,
sí, señor,
lo está abordando.
Gran,
lo está abordando
y del maestro.
Sí, y es el único.
Me dijo que el maestro desde hace no sé cuántos años le llama después de cada partido. Después de cada partido le llama.
Yo no tengo el gusto, pero también le quiero.
Ten en cuenta,
Vizcaíno es un fenómeno, hombre.
Ten en cuenta una cosa que para nosotros, a nosotros el otro día nos metieron la manita, o sea, para nosotros los dos puntos que quitaron a Arcadi son gordos. Para el grupo que dirige el maestro Sánchez Orujo y en el que está también Tomás Guas, ten en cuenta, Tomás, que el el champán y la bebida de 300 euros de muchísima, el Laurent Perrier, este de muchísima categoría, depende.
Depende
de la actuación de don Manuel Vizcaíno, claro. Entonces es importante que el Cádiz se salve, claro.
Yo solo espero que esos dos puntos no tengan ninguna incidencia en lo que pase
por nuestro arroz de
temporada. Y sobre lo digo por el Cádiz y por supuesto por el hombre vasco.
Pues metemos lo peor, Joseba.
Por Villanueva, sí.
Porque dos puntos, tal y como están las cosas,
totalmente,
de temporada van a decidir mucho.
Yo espero que al final la cosa derive en que no tiene ninguna incidencia, espero, ojalá. Y por
esto es peligroso, ¿eh? Resulta que la iglesia que debería mantener la paz, ¿no? Y la iglesia, el padre.
Escucha,
el padre
vamos a ser
sinceros.
Escúchame, lo de Burgos vale, pero esto ya no.
El padre Santi, que está en Canarias, por cierto, foto, llámalo y te da homenaje, dice que ¿qué ha ocurrido en Burgos? Padre, pater. No me caliento usted, pater. Amén,
pater, déjelo.
Exactamente.
Pero bueno, mira, si la iglesia te está empujando, Víctor, ¿qué motivo hay para que nos frenemos?
No piques.
Padre, ponga en Google Burgos Armas y ya está ahí todo.
Y por último, Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches, Andrés.
Bueno, en cuanto hagamos el primer parón, ¿qué propones?
Propongo.
No, tú no eres el mejor para proponer nada en cuanto a Burgos.
No, yo te voy a decir que hay que hacer el programa en la rotonda en la pacifista Burgos, porque es la ciudad más pacifista, después de lo visto. Hay que hacer allí la rotonda.
No, después de la neutral Suiza, vamos.
Esto.
Sí, sí. Burgos no la ha hecho, la pacífica Burgos. Juan, a mí lo que me asombra es que hay tíos y tías, claro, porque de todo, ¿no? Que se levantan y piensan en eso y le dicen...
Sí, efectivamente.
Es acojonante. Es acojonante. Si volvieran a hacer, me dedicaría a esto.
No nos da la vida, tíos, Tomás.
¿Estos tíos qué hacen?
Creemos que hacemos cosas hasta que aparece esto.
Ahí está.
Morris.
Cavani, mete goles Cavani. Dice Cavani, pues usted Cavani debe hacer eso, ¿qué hace?
Morris, tú que eres una persona neutral. ¿Tú crees que tenemos que hablar de Burgos o no?
Yo creo que absolutamente no.
No.
¿Pero qué estás diciendo? Yo creo que Kim Jong-un ha sido declarado persona no grata.
Y yo que no me he manifestado digo que no, porque Burgos es una ciudad fría, pero maravillosa.
Hombre, claro.
Muchos amigos y amigas como Macarena Palmero.
Si nada tiene que ver con la ciudad como tal.
Adoramos Burgos.
Por eso digo.
Muy en serio.
No, pero como alguno va a pensar que
estamos
contra Burgos, Burgos es un sitio macanudo.
Oye, adoramos Burgos y adoramos también Puerto Marín en Lugo. Que ayer tuve la oportunidad
de está al lado de Burgos.
Leer la noticia.
Es una pedanía de Burgos.
Bueno, he dicho macanudo cuando en realidad el pincho local de Burgos es el cojonudo y la cojonuda.
Claro, y como la Rioja, en La Rioja también. Vas a la calle Laurel, los cojonudos, las zapatillas, los matrimonios, sí.
Joder, qué hambre
dentro. No, los matrimonios no.
¿Qué quieres decir de
las
afueras de Burgos?
Ayer tuve la oportunidad de conocer a un oyente nuestro, un fiel de los nuestros, que me ofreció la posibilidad de hacer la rotonda en Puerto Marín, en Lugo. Hay una cuadrilla ahí de buena gente que que nos escucha a diario, así que el saludo para ellos. Yo te voy lanzando propuestas, Joseba. Tienes la Pacífica Burgos, tienes Puerto Marín.
A mí esa me viene bien, Puerto Marín.
Joseba, me pasó lo mismo que acaba de decir Gato en la Nucía, en el partido de combate entre la Nucía y el Valencia. Se me acercó un oyente y me dijo, dale duro con el Oasis.
Y a mí Andrés Navarro, un oyente que está en Barbados de luna de miel, me mandó un...
¿Barbados? Sí, al lado de Burgos también, ¿no?
Sí, sí, justo, sí, justo al lado. Un mensaje súper cariñoso, estaba en una playa paradisíaca en compañía de su esposa. Buenas tardes para él y para ella.
¿Por qué las playas son todas paradisíacas?
No, esta
me llama mucho la atención.
Pues lo mismo que el prestigioso diario L'Equipe y estos epítetos indivisibles.
El prestigioso diario L'Equipe, efectivamente, son buenísimos.
Oye, y terminamos las menciones felicitando a una gran amiga, a Carmela.
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 Pero escucha, Joseba, yo creo que después de lo que te hemos ido diciendo...
¿Por qué te has frenado? ¿Quién es?
Es una gran amiga mía y de Antonito Ruiz de hace mucho tiempo.
Ah, vale.
Está de celebración de cumpleaños hoy. Digo, mira, luego te felicitamos.
Felicidades, Carmela.
Le ponemos un disco, a Carmela.
Pero le has dedicado poco tiempo, Gato.
Sí, ha pasado muy... Es que, escucha, ha pasado así como ya he cumplido, ¿no?
La tenía medio tachada, ¿no? O sea, era como...
Es que no decías ni que estaba de cumpleaños.
Es una pedazo de mujer. Lo que pasa es que aquí la prioridad se lo lleva a la Pacífica Burgos. Esto es así. O sea, que hay una serie de prioridades, pues ya está.
O sea, tú votas a favor, ¿no, Gato?
Sí, absolutamente.
Yo también.
¿De qué? ¿De Burgos o de la
rotonda? Oye,
yo de Burgos vengo Echea.
Ahora lo comentamos. Lo de la rotonda, Gato ha hecho gestiones. Y ahora ya va en serio. Ahora ya depende de vosotros.
Vamos a ver, depende de ti, Joseba.
Ahora que va a cambiar el gobierno en Madrid, ¿no, Gato?
Ahora hablamos.
Hombre, es que ante la inmovilidad del alcalde, pues hay que mover otros, hay que agitar el árbol en otros.
Qué decepción el alcalde de Madrid.
Sí,
qué decepción. Qué decepción.
Está perdiendo votos por minutos.
El mío no, desde luego.
La única Almeida buena era Cristina, está visto.
¿Qué dice? Y el niño del Valencia.
¿Qué dicen los oyentes, Isacables? ¿Morris?
Bueno, Joseba, pues lo están comentando todo en el 637-230010. Están descontentos con los horarios de Copa. Y, por cierto, no hay uno, ni dos, ni tres. Hay muchos oyentes que han desvelado la especialidad del doctor que ha atendido a Víctor, que no voy a ser yo quien lo desvele, pero que sepáis...
Lo hemos descubierto nosotros.
Que hay bastantes oyentes que lo han adivinado.
Cortecito y ya está, para adelante.
Decía un oyente, en Pamplona estábamos deseando que por fin nos tocara jugar en el Sadar en Copa y ahora resulta que nos ponen el partido a las 10 de la noche. Lo que está claro es que no tenemos suerte.
Joder, vamos con la rasca que va a hacer el miércoles. Bueno. Sí. Hay que ir abrigado al Sadar. Pobre, sí.
Otro decía, lamentable los horarios de Copa del Rey, que se ponga un partido a las 10 entre semana y en invierno es una locura. Si hay prórroga, llegas a casa a la 1:30 de la madrugada. Otro decía, el jueves 26 se juega el Real Madrid-Barça de Euroliga a las 9:45 y un Real Madrid-Atleti a las 9 en la misma ciudad.
Correcto, nos lo ha dicho Pilar Casado antes.
Dice, sí. Yo tengo entrada del básquet comprada, pero también soy socio del Real Madrid. ¿Quién piensa en la afición en estos casos? Y luego tenemos un oyente que decía que en el caso de la Juventus, con esta sanción va a decir adiós a la temporada que viene, a la Champions, y dice, su situación es dramática, económica y deportiva. Y envidia nos han dado muchos oyentes, por ejemplo, Carlos y Paula, pero han sido muchos más los que nos han mandado fotos del concierto que ha habido hoy en el Withing de los Cigarros.
Los cigarros,
y muchos decían, gracias a Joseba, que lo descubrimos por él, y nos ha encantado este grupo y hemos disfrutado hoy de un concierto en el Withing.
Fer Valero, compañero de la tele, me ha mandado también un mensaje diciendo que estaba siendo un concierto espectacular. Evidentemente, pues no hemos podido ir. Yo los vi en Aluche, en verano, en las fiestas de Aluche, y la verdad es que...
Pero tiene su punto el verlos en plan verbenero, más que en el Wizzing.
Hombre, yo prefiero, ¿eh?
Sí, yo también.
Una noche calurosa, sí. Con una buena cerveza fresca, sí. Está bien. Por el mismo precio, Morris, Línea Directa.
Vamos ahora con el mensaje más importante, que es el de nuestros amigos de Línea Directa. Porque, Joseba, seguro que alguna vez se te ha variado el coche.
Sí.
Pero de lo que estoy seguro también es que lo que nunca te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Bueno, pues ahora ya puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Caramba. Yo te lo vengo diciendo, cámbiate, porque es que además te bajan el precio de tu seguro sí o sí. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. Línea Directa, ya lo sabes, el valor de ser directo.
Las 12 y 13 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo. Estamos en el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pagar la hipoteca.
se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, a la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa. Esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos le ha comprado Víctor.
Piso pues estándar de 100 metros.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Solo en Alena Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Este viernes 20 de enero. Ha terminado ya el 20 de enero, ha terminado el día San Sebastián. Y el día 21 no sé qué santoral tiene. Sí, el del pingüino y el de los amantes del queso.
De Teruel.
Bueno, queridos, resulta que Gato, a pesar de que vosotros no confiéis ni un ápice en él, ha establecido ya negociaciones con el ayuntamiento.
¿Ah,
sí? Ha realizado ya las primeras gestiones, ha conseguido los documentos necesarios. Y ahora es obligación nuestra el trasladar al ayuntamiento la fecha en la que queremos hacer el programa dónde ya se lo ha comunicado Gato y la infraestructura que...
Que no haga frío, por favor.
Como pase por una comisión, estamos listos de papel.
Van, cuidado,
24
cuidado.
De diciembre.
Van a quedar muy retratadito, ¿eh? Algunos que decían que sí. Esto era un invento y no saben que llevamos mucho tiempo, ¿sabes?
Es una tarea ardua. O sea,
Gato, explícalo tú, si quieres. Para que
no, pues ahí... Esto claro, es un Gato. Tema que merece la atención suficiente, porque, claro, primero hay que claro. Elegir la fecha, que eso yo creo que Joseba es el que tiene que marcar un poco la pauta.
No, si eso es por... vosotros los que... Yo estoy aquí, o sea, que vosotros son los que... Bueno, tú no, Gato, el resto tiene que venir de fuera. Porque, bueno, porque hay que venir, ¿eh? La... Víctor.
Claro.
A tu madre la rotunda.
Hombre.
Andando, sí. En la bicicleta voy.
A mí me viene muy
yo
bien.
Yo creo, si me permitís, que
a
el
la toma
golpe,
de la rotonda
el
es el principio
no sea...
y el fin del ama.
¿El ama dice?
Claro.
No, el ama debería ser el primer invitado para levantar acta con las cámaras.
Perdona, y... toma, que te he interrumpido, pero es que no, me emociono que con la rotonda.
Sí, pero creo que el golpe es hacerlo un día que no es un viernes.
Pues es un jueves y aprovechamos el tirón ya.
Sí,
ya,
o sea, yo lo que le dije a Joseba, que evidentemente esto no puede quedar en agua de borrajas, hay que hacer el programa de la rotonda. En la rotonda de Valdebebas, que hay sí, que definir sí. Cuál es la rotonda de Valdebebas, sí. Porque hay varias. La gente del
la de Jazar.
Sí,
correcto.
Sí.
No, tú pon los telediarios y esa.
Esa los telediarios. Pero ¿esa? Yo creo que esto debería completarse con un programa en una rotonda en Coruña, otra en Sevilla y otra en Valencia, porque es lo suyo, ¿no?
Vamos a hacer los cigarros y vamos a hacer una...
Vamos a hacer
una
gira por España.
Víctor, ¿te das cuenta que la principal oposición para hacer la rotonda siempre es Joseba? No, ahora hay que hacer gira.
No, vamos a hacer la primera y luego ya pensamos en la segunda.
Empecemos
a tomar la rotonda.
No, empecemos por el principio.
Vamos a tomar
el programa prometido y luego ya vamos a lo que vamos.
Y decimos, señores, aquí estamos, hemos tomado la rotonda. Esto es lo que el periodismo capitalino le está enseñando los telediarios desde hace 20 años.
Sí.
Este paraje deshabitado. Señores, os han engañado. Aquí estamos para descubrir la verdad.
Pero sí que convendría intentar buscar una fecha ya, o por lo menos para hacer la propuesta ya... Indicar a la gente. Es evidente que ahora en estas fechas es un
no, poco ahora complicado. No, por eso luego.
Que quieres quedarte pajarito.
Voy por allí. En exceso, ¿no?
Semana Santa es 6-7 de abril. Pues igual debería ser a finales de abril, ¿no? Yo creo.
Correcto. Bueno. Me parece bien. Finales de abril, principios de mayo.
Cuidado que el pueblo está más ara, ¿eh?
Sí, ¿no? No, pero eso es bueno.
Ah, o sea, y eso que siempre lo he dicho, que magnífico. Que pensáis que lo vamos a juntar ahí 140 y...
Cuidado,
sorpresa,
que el
sorpresa.
El día 28 de abril es San Prudencio.
Pues bueno. Ese es el día.
San Prudencio, efectivamente. San Prudencio. Sí. No obstante, en Álava, gran
fiesta. Sí, señor.
Estoy mirando un poco el percal y hay que asegurarse de que la rotonda no sea propiedad del Real Madrid.
Bueno, hablamos con Don Florentino.
Hay una rotonda
Real Madrid.
Hay una raqueta de acceso. Es que no sé cuál es la rotonda de los Cárpatos.
Pues
pero
mira, tenemos a la persona adecuada para que nos responda eso.
Melchor Ruiz.
Hola, Mel.
Con luz y taquígrafos.
A ver, Mel. Buenas noches.
¿Eso es del Madrid?
¿De quién es la rotonda?
Con el mismo rollo de hace 2 años.
¿Pero cómo rollo? Si tú vas a estar también.
Uno que no viene.
Ya está. Tú haz la gestión y fuera.
Escucha, habéis hecho 1000 citas ya. A la gente la estáis invitando.
Gato, Melchor no viene.
Mes ya, a mes, igual que tú,
igual que tú.
De azar, pero que no es fácil.
2 años y medio, madre mía.
Que no es fácil, no es
como
fácil.
Todas las gestiones las sacáis igual.
Lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar.
Oye, Mbappé, pero ¿cómo va a ser el Madrid claro. Porque trae de una rotonda pública?
¿Lo lleva tú 3 años hablando de Mbappé?
¿Dónde está?
Yo hablo de lo que me piden que hablo, Víctor.
Melchor, ¿la rotonda de Valdebebas de quién es?
Hay varias rotondas.
Bueno, la
de los telediarios.
La del ama, ¿cuál es la del ama?
La de los telediarios.
La del ama está...
¿La última?
Esa no creo que forme parte de lo que es, digamos...
Que es la del club de tenis, la que está donde el Olivar de Hinojosa, ¿no?
Esa no forma parte de...
Esa no. Además, Don Florentino, ¿qué problema nos va a poner?
Hombre, es que si fuera del Madrid, entonces la gestión estaba hecha. Melchor hace 2 llamadas y tita.
Claro, es más fácil.
Tenemos hasta Catering.
Esto no tiene nada que ver con...
Pero escuchadme una cosa que me está olvidando.
Es que hay otra rotondita donde la garita de entrada, por eso digo.
La rotonda es la que está pegada a la garita, ¿no?
Sí.
La última rotonda.
Ahí no es donde grababa Lama. Lama grababa justo cuando vienes por la Nacional 2, que te tienes que desviar para entrar ahí.
Es que la de la garita es la del Madrid.
La M40. Y esa ya es del Madrid.
Claro.
Y luego hay otra en la otra zona. en la otra zona.
Donde el Zendal hay una y donde
14 Copas de Europa y una rotonda.
¿Qué? Y una rotonda. No. Nos estamos poniendo muy exquisitos y hay mil rotondas, por lo que veo. Todas alrededor allí.
No, hay una. A ver, hay una.
Bueno, mira, la primera rotonda de Lama
es una y esa está fuera de lo que es el recinto de.
Esa, pues ya está. Esa es la genuina.
Yo quiero para cumplir un sueño
de Gato que había realizado ya hace años. Pero
igual ahí. No es por ser aguafiestas. Ahí igual lo mismo hay que hablar con el gobierno.
Claro. Ah, pues estamos en buena disposición.
Que vaya Víctor. Que vaya Víctor.
Con el gobierno tenemos Víctor. Una relación, Gato y yo.
Oye, yo.
A esto paso es más fácil que hagamos. Víctor, es más fácil que hagamos la primera rotonda.
Y si no, preguntamos al Parlamento de Burgos.
Yo conozco a Pam.
¿Pam quién es?
Pam es la mascota de Valencia Basket.
Pam y yo somos íntimos. Pam nos da el OK.
Sí, Pam.
Sí.
Vale. Pues oye, el viernes que viene decidimos mirar el calendario, 28 de abril si os viene bien, pues para adelante. La ponemos y ya mandamos toda la documentación y hasta que es que no es tan fácil como ir, ala, vamos a ir a hacer, no, esto oye, hay que hablar con...
Yo se va a preguntar a la audiencia a ver qué preferencias tiene.
Ah, con Amadeo, sí, sí.
No, que no sea bien santo, claro.
No, por eso digo, como es 6-7 de abril, es la Semana Santa, dejamos que pasen un par de semanas y...
Con Amadeo no hay que hablar, ya está escuchando.
Ah, sí, vale, ¿no? Pues Amadeo, pues ya apunta esa fecha por si acaso.
Que es el escenario, el camión, ¿no?
Bueno,
somos como la panorama, vale,
exacto,
vale.
Exacto, bueno, todavía no hemos hablado con la casa para ver cómo se hace esto. Supongo que no...
Con tres cuantos.
Pues, que hay que hablar con Gastón.
Sí, Gastón, dirá, no tenemos presupuesto,
Pero qué presupuesto, si el catering está, el camión, el escenario...
Sí, pero es igual, algún gasto habrá.
Vamos a mesa puesta.
Habrá que llevar un motorcito de gasoil.
Si no, lo hablamos con Lama directamente.
Sí,
hombre, está barato.
Los aldeanos tendremos que ir con algo. Hombre, digo yo.
Al margen habrá que llenar las alforjas, ¿no?
Los aldeanos, dice otro.
A rellenar las alforjas. Bueno, hoy he visto a Melchor con una cara de satisfacción que hacía tiempo que no le veía.
¿Por el sorteo?
Pues porque el
Madrid ha vuelto.
Ayer a las 10 menos cuarto pintaba la cosa muy mal y a las 11 menos cuarto pues cambió radicalmente la situación. Y le he visto como con ganas de pasar factura, así como diciendo, ¿ves? Estaba todo el mundo... ¿Verdad, Mel? Estabas hoy especialmente contento.
Bueno, yo estaba tranquilo.
Tranquilos he estado siempre.
Yo siempre estoy tranquilo, siempre incluso tranquilo. Con el 2-0 el otro día al descanso. Pero... los que no estaban tranquilos son los que pensaban que el Real Madrid estaba muerto. Y resulta que este muerto no está tan muerto, ¿no?
Ay.
Ya. Así que yo no sé, hay gente que tropieza una y otra vez.
Una y otra vez.
Cada año en el mes de enero, estos no dan más de sí, batacazo, ay, no sé qué, ya se prepara el
entraje, para adentro.
El ataúd y luego nada. Pues,
El ataúd. ¿Qué cosa
a guardar el traje, a guardar los zapatos para el entierro y otra vez. Vamos.
Joder.
La película de todos los años, Tomás.
El ataúd.
No vamos a tapar el agujero.
No vamos a ningún sitio.
Tienes que educar mejor a la audiencia para que no caigan ese error, claro.
No, si no son los
oyentes saben, Copas de Europa, no hay que educar a nadie.
Los oyentes saben perfectamente. Bueno, la crisis, bueno, resulta que el Real Madrid es el único equipo español que se ha metido en Champions, en octavos. Va segundo en Liga. Va a disputar el Mundialito, está en los cuartos de final de la Copa, pero es un desastre, están todos acabados.
Está con el
hace dos días decíamos que Kroos era de los pocos que estaban bien, que se parecían a ellos, y ahora ya hay que enterrarle, jubilarle.
¿Quién lo dice?
Los expertos del mundo del fútbol.
¿Puedes concretar un poco más?
¿Algunos compañeros?
Cualquier patada que pegues te salen cuatro expertos.
Y Melchor está siendo muy sutil.
Qué indocumentado Melchor.
Lo que le pide el cuerpo, es decir, hay mucho listo. ¿Verdad, sí, eso?
Sí, sí. Y dar nombres. Seguro que quiere dar
oye,
nombres.
Oye, Fernández, ahora hay una. Tú que eres coleccionista de palabras, ahora hay una cosa nueva que es juega en la base.
¿En la base?
En la base.
Sí, ¿eso no lo has oído?
En rota.
No, juega en la base, que es lo que es.
Ahora diceros que es
un bloque bajo y un bloque alto.
Sí, que del bloque alto y bloque bajo hay uno que juega en la base.
¿En la base?
Y entonces digo,
eso coño, no es béisbol, en la base. Tomás. Eso no es béisbol.
Yo pensaba, pero entonces que la base es el. Yo entiendo yo que es el medio centro. O sea, Busquets, por ejemplo.
Que no es en el Castilla siquiera. Es en
cada
el
vez es más complicado todo el fútbol.
Sí, increíble.
Nos están cambiando el fútbol, Tomás. Nos lo están cambiando.
Ahora también te digo una cosa. Esto del Madrid.
Y el portero se hace grande también.
El portero se hace grande, aunque mida metro y medio.
Sí, es verdad. Esa es muy típica, sí.
Sí, pero escúchame, esa capacidad de en la primera parte no tocarla y en la segunda aparecer el Bayern de Beckenbauer, es que eso no va a hacer estos tíos. Porque, escucha, el rival es un rival de Torío. Oye, que tiene
las lesiones de Foyd y de Albiola. Mira,
me lo has quitado.
Pero
que tú quieras, pero
mucha menos. Villarreal, Tomás. Villarreal sale y a los tres minutos, con un regalo del Real Madrid, les hace un gol y eso cambia y marca todo el primer tiempo.
Pero Bel,
no, Melchor, que está muy bien todo en el Madrid, que no ha pasado nada en el último mes.
Está muy bien el Madrid. Es que a mí me hace gracia que analizamos los partidos. Ya no analizamos partidos, analizamos partes de los partidos, el descanso. Ahora resulta que se lesiona. Bueno, pues es que todos los factores influyen en el mundo del fútbol.
Lo que va sucediendo, claro, y lo que estás viendo.
Hay un desenroque de Ancelotti que es muy claro, que es el de jugar largo y dejarse de tonterías de ping, ping, ping.
Y no saben hacerlo.
Claro.
Yo lo que vi ayer es que coincide con la lesión de
las lesiones de Villarreal, que tiene que jugar Mandi de lateral derecho, Vinicius empieza a poner las botas.
Entran para analizar un partido, son muchos los factores, claro. no solo es uno. Yo lo resumo muy rápidamente. El Villarreal sale y a los tres minutos se encuentra con un gol, con un despiste monumental, una vez más, del Real Madrid en defensa. Eso golazo. Marca el primer tiempo, les obliga a ir al ataque, se hacen muy largos y el Villarreal, con el balón, con el resultado, pues esperaba que se alargasen largos y buscar en largo, intentar sorprender. Pero aún así os digo, en el primer tiempo, que jugó mal el Real Madrid, tanto en defensa como en ataque, hace tres ocasiones claras de marcar.
Pero si una cosa no quita la otra.
Todas esas vueltas que le demos, que todo es verdad y lo que digamos es verdad, de los de uno, los fallos del otro, y bla, bla, bla. Todo eso se compendia a lo que os digo yo, que hay una cosa mágica en estos tíos que son capaces de una semirruina o ruina casi total. Oiga, que hacía 12 días, nada más que 12 días, había palmado allí el Villarreal en casa, porque eso es importante, ahora mismo hablaremos del sorteo, pero es lo mismo Barça, Real Sociedad, el Camp Nou, que en Anoeta. Entonces, claro, pues tú estás jugando en el campo del Villarreal, que es un equipo absolutamente meritorio. La vuelta que da el Madrid al partido, eso nada más lo hacen estos tíos. No, es que aparte, lo hicieron el año pasado.
Aparte, Tomás, hay otra cosa.
Esos son bosos.
Una cosa no está reñida
con muy buenos, Tomás.
Que el Madrid lleva... Sí, por eso digo, pero es que son buenos que la primera parte no se entera.
Que son muy buenos. Pero, es que el banquillo está con tal Dani Ceballos, que está desaprovechado desde hace años en el Real Madrid, que resulta que es un golazo, muy buen pelotero.
La unidad A
y la unidad C son muy buenos.
Claro. Pero escuchadme una cosa.
Lo extraño es que la cronología que ha hecho Melchor del partido no la haga del estado de forma de los últimos partidos. Pierde contra el Villarreal, hace un partido lamentable contra el Valencia, hace un partido lamentable contra el Barça y la primera parte en la cerámica en Copa va perdiendo 2-0.
Esa es lo que iba yo.
¿Estás de acuerdo con el análisis que he hecho del partido?
Del partido sí, pero tú has dicho, es que lo reducimos todo. No, yo no lo reduzco todo a un partido para analizar o a una primera parte para analizar el momento de forma del Madrid. Analizo lo que te acabo de decir, una cronología de partidos en los que el Madrid no está bien.
Yo estoy al 100% con Huguito, pero Melchor, escúchame una cosa. Sí. Igual de cierto es que el Madrid lleva un mes dando tumbos y generando muchas dudas, como que al Madrid, evidentemente, nunca lo puedes dar por muerto.
Totalmente.
Y yo dije,
¿cómo lo vas a dar por muerto? Cuando
el Barça le metió el meneo que le metió, porque fue un meneo, y eso lo reconoceremos todos, yo dije... No es un cambio de ciclo, no es que el Barça a partir de ahora vaya a campeonar como le dé la gana, no es que el Madrid haya desaparecido, porque esto vuelve a dar la vuelta a la tortilla dentro de 15 días. Pero que tengamos la certeza o la seguridad, o que no somos gilipollas al analizar que el Madrid va tres semanas dando pena.
Bueno, y ahora vamos a mirar hacia adelante. Así que, Gato, no quiero más que escucharte.
Cuéntame.
No, para adelante. Mira para adelante. Mira el jueves a las 9 de la noche.
¿Mangazo?
Me encanta.
¿Te gusta el
Sí, además, mira, se cumplen 10 años de la Copa del Rey que ganó el Atlético de Madrid en el Bernabéu.
No,
¿y eso tiene mucho que ver?
No, pero es una buena efeméride.
Si fuera el 9 sería distinto.
Que vamos, sería el 11. Pero yo entiendo que la gente puede entender que no ha tenido suerte el Atlético de Madrid en el emparejamiento, pero me parece que si tú quieres optar a este título... Tienes que pasar por encima de muchos del Madrid, de quien sea.
Me gusta tu actitud. Me gusta tu actitud, Gato.
Pero suerte, suerte.
Pero
Gato, suerte no es, ¿eh?
El presidente del Atleti, Cerezo, no ha dicho que haya sido suerte, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno,
11 eliminatorias, eliminatorias entre el Madrid y el Atleti en Copa. Eliminatorias, 11 victorias del Madrid.
¿Te ha molestado eso, Melchor, que diga que ha sido suerte?
No, que no ha sido suerte. Ha dicho que no ha sido suerte.
Te ha molestado, ¿eh?
Yo creo que me vais a decir que es un partido y que tal, bla, bla, bla. Para mí solo hay un favorito, claro, que es Osasuna. Porque yo lo veo al Sevilla haciendo la machada. Y por pasar. Y puede pasar que el Sevilla vaya y lo que mira, todas las esencias que ha perdido, que esa noche las encuentre. Pero tú piensas y te digas, ¿por dónde se jugaría usted 10 euritos? Semifinalista, Osasuna. Ahora, lo otro, pues yo te decía pues antes, no es lo mismo jugar en tu casa que jugar fuera, el partido del Barça Real Sociedad, por ejemplo, y el Valencia Athletic, pues es en San Mamés es una historia y en Mestalla puede ser otra. Y espero, eso se lo puedes aplicar al Madrid Athletic.
Pues sí, yo me mojo, yo veo favoritos, Osasuna, Madrid, Barça, y le pongo una X al Valencia Athletic. Ahora, claro, si tú me dices, ¿el Barça frente a la Real es muy favorito? No. Pero el favorito juega en su casa.
Lo que pasa es que
el Madrid es muy favorito.
Para mí, el mejor partidos... equipo. Yo estoy con Guas. Para mí, Osasuna puede ser la gran revelación. Lo está haciendo muy bien. Y la Real Sociedad, tuya, Joseba, para mí es el de los equipos que están todavía en vivos en Copa. Me parece que es el mejor equipo ahora mismo.
Totalmente, pero juega en el Nou Camp.
Falta Merino.
Pero Germán, yo creo que
la Real está.
Yo creo que a la Real le viene mejor jugar en el Nou Camp que en Anoeta.
Pues yo creo que preferiría jugar en
Melchor y al Atlético de Madrid jugar en el Bernabéu que en el Metropolitano.
Seguramente.
Tengo dudas, ¿eh? Son partidos difíciles.
Yo creo que es la prueba que tiene esta Real Sociedad, y no digo de esta temporada, sino la Real Sociedad que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años.
Hombre.
Esta yo creo que es la prueba que tiene la Real Sociedad en el Camp Nou contra el Barça, Lewandowski y compañía para dar el golpe en la mesa y llevarse el botín que creo que ha merecido en otras ocasiones y que no ha conseguido.
Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Al ser a partido único, tienen mucho peligro estos partidos.
Pues porque
los grandes pueden pifiarla en el primero y arreglarlo en el segundo.
Correcto.
Entonces, para los grandes...
Sí, pero también pero obliga a los que no son grandes, que para mí son grandes igual, les obliga mucho más, con lo cual, a mí...
Por eso digo.
Sí, pero al grande también le exige que sabe que no hay reválida, que claro, es a 90 minutos
y que el grande Huguito, en este caso, juega contra la Real Sociedad, que a día de hoy es el mejor equipo que mejor fútbol practica.
Solo hay que estar en cuartos para darse cuenta que este año sí se le ha dado mucho valor a la Copa del Rey. De hecho, ayer el Real Madrid, por ejemplo, sale con Courtois bajo palos. O sea, no duda
nadie. No se la quiere jugar.
Nadie se la quiere jugar y salen todos ya. El Valencia sale con su 11 titular que va a repetir en Liga contra el Sporting, un equipo de la Liga Smartbank. O sea, quiero decir con todos los respetos, que quieren la Copa. Y a mí me da la sensación que el que juega en casa en esta eliminatoria de cuartos tiene un paso adelante ganado, porque además Tomás lo ha dicho hace nada. Dice, no es lo mismo Barça-Real Sociedad en el Camp Nou que Barça-Real Sociedad en el Real Arena.
Ya, lo que pasa es que a lo mejor pensáis que es una chorra lo que voy a decir, pero el Real Madrid-Atleti Madrid. Yo creo que el Atleti Madrid tiene más posibilidades de pasar a un solo partido, incluso en el Bernabéu, que jugando a doble partido.
Sí.
Yo no creo eso.
Yo tampoco.
Es posible. Fíjate que en el caso de...
Te quería hacer una pregunta. O sea, ¿tú sabes cómo está el tema de... Pues la gente del Atlético de Madrid está muy inquieta.
El tema de las entradas.
Porque hay mucha gente del Atlético de Madrid que quiere ir al partido.
50, bueno, ten en cuenta... Creo que medio 50, Bernabéu 50. Es para el Atleti.
Bueno, hay que decir que el estadio
de Santiago Bernabéu... No pueden ir, los del Madrid no pueden ir.
¿Ahora qué aforo tiene? ¿60 o así?
Pues se ha ampliado. Se ha ampliado porque casi va a ser 77 días que se disputó el último partido. En esos 77 días, no os imagináis la transformación que ha sufrido.
¿Pero cuál es el aforo?
Sí, pero ¿cuál es el aforo?
El Santiago Bernabéu pues estará en torno a 65...
¿Y el total va a ser 67. Cuando se termine el estadio?
Pues sobre los 80, yo creo, 85.
Quitan gradas. Ahora
bueno, está prácticamente
obras,
cerrado ya lo que...
O sea, a partir de ahora se trata de reducir la capacidad, ¿no?
Yo os digo,
es un hotel, Tomás, es un hotel.
Se van a cumplir 3 años desde que los aficionados del Real Madrid no ven un partido de Copa en el Bernabéu, ¿eh?
3 años
sin ver un partido.
¿Cuánta entrada va a tener la gente de la Atlético de Madrid?
¿Y qué pasó hace 3 años en ese último partido?
3-4, 3-4.
Pues mira, fue un 6 de febrero del 2020, Real Madrid 3, Real Sociedad 4.
Oye, pone la música del
nuevo.
Pon música del nuevo.
Sí, que los euroabonados podrán utilizar el abono.
Por eso precisamente decía, lo que decía antes, 3-4. Si hay partido de vuelta en Anoeta, el Madrid te puede dar la vuelta perfectamente a un resultado de esos. Pero no hay posibilidad. Entonces, por eso digo que para los pequeños, aunque juegues fuera, cuidado.
A mí, jugar fuera.
Joseba, que me dice Antonito Ruiz que hay mucho cabrón la gente del Atlético de Madrid porque dice que solo le va a dar 300 entradas.
¿300 solo?
No, le dará la parte proporcional que está obligado,
¿no?,
a dar. Claro. Lo que sí va a haber es entradas, el precio va a ser alto. Va a ser alto porque ya os digo, en la Copa los aficionados no lo ven, están deseando de ver. y a los rivales están obligados a darle un tanto por cien de sí. Que
hay que pagar
las entradas 300.
Y calcular.
Me está diciendo Carlos Langa que son 70 euros.
Calcular en torno 70. A 100 euros, ¿eh?
70 euros me dice Gamero.
Si, si el hermano dice 300, son 300.
Ha debido ser heavy la...
Pero eso no lo decide el club, eso estará estipulado.
Ha debido ser heavy.
La parte correspondiente al equipo visitante es no sé cuántos por ciento del aforo.
En función del aforo, pues habrá que ver el aforo que habrá la semana que viene.
Ha debido ser heavy la negociación televisiva porque han tardado un montón en sacar los horarios.
Sí, sí, sí.
Y encima vamos a tener que estar una hora cada día con el mando a distancia para acá, para allá, para acá, para allá.
Hay coincidencias, sí.
Lo que es bochor, lo que es lamentable.
El martes también y lo han metido todo en miércoles y jueves.
Es sí, que para que jugaran martes tenían que ser
los del sábado.
Real Sociedad, Atleti Madrid
y Sevilla.
Y Sevilla, sí.
Oye, lo que es lamentable es que coincidan un partido de Euroliga Real Madrid-Barça en el Wizzing Center. Que coincida con un partido de cuartos entre el Real Madrid y el Atlético Madrid en el Bernabéu.
Ya, lo que pasa es que pero el partido de baloncesto, ¿qué hora es?
9:45.
Vale, entonces, ¿qué pones el partido? ¿A las 6 de la tarde o lo pones a las 11 de la noche?
Hombre, pues si tienes que poner entre uno y otro a las 6 de la tarde. Pero,
a las 6 de la tarde en Real Madrid, el mismo, de Copa, ¿cómo vas a poner a las 6 de la tarde?
Que coincida el mismo día, pues yo creo que se tendrían que poner un poquito más de acuerdo. Y
te digo una cosa, Joseba, mejor que juegue a las 6 de la tarde que no también... Osasuna a las 10 de la noche.
Lo que pasa es que tú diles
a... Que le pregunten también a la Federación de Ajedrez para poner los partidos.
Tú diles a los del fútbol que juegan el domingo a las 9... Que tienen que llegarán a las 2 de la mañana del lunes a Madrid y que miércoles jueguen el partido de Copa.
Que pasa en todas las ciudades, que aquí el Valencia ha coincidido mil veces con Valencia Basket en Euroliga.
Es muy complicado.
No pasa nada, ya está.
Pero
si se puede evitar,
ha dicho Eric que han tardado mucho tiempo en poner los horarios.
Han tardado más que otras veces, han tardado más en poner 4 horarios que 8 y que 16.
Por eso.
Yo estoy contigo, Mel.
Y luego hay otro... Bueno, a mí me parece lamentable. Si a vosotros os parece normal...
¿Preferís que se jugara a las 6 de la tarde?
Yo sí.
De hecho, Joseba, de hecho habrá aficionados que son socios del básquet y socios
del... Sí, sí, ya nos ha escrito alguno antes.
Y más que aficionado, Musa y Cornelis dice que no van a jugar contra el Barça, que van al partido de fútbol.
O imagínate que Xuamé... Imagínate que Tchouaméni quiere ir a ver el básquet.
Tchouaméni está en el baloncesto seguro.
No sería la primera vez. Que se nos está yendo el tiempo.
Oye, por cierto, una cosita.
¿Qué cosita?
Si ganase el Real Madrid y se metiese en semifinales, la federación tendría un problema con las fechas, porque las semifinales están establecidas y coincidirían con las fechas del mundialito.
Ah, pues
mundialito.
Que pierde.
Pase la Atlético. Escucha, que entregue la cuchara ya, Melchor, no pasa nada.
No, Melchor, han dicho que tienen plan B. El plan C es expulsar a Camavinga de entrada y pitar la penalti en contra.
Yo con los planes B y C ya
ese
sabes
es
lo
el
que
plan C que hay.
Bueno.
Complicado, ¿eh? Complicado eso.
Es morir, es
¿Quién pitará?
¿No le pasó al Liverpool que jugó una competición en Inglaterra con una plantilla y el mundialito con otra?
Pues no me acuerdo de eso. No sé.
Me quiere sonar, ¿eh?
Por cierto, la línea de Villarreal estaba un poco... Ayer había tomado agua de Valencia, ¿eh? El de las líneas estaba un poquito para allá, ¿eh? Yo lo vengo diciendo y os cachondeáis de mí. Peligrosas líneas.
El meneíto al comandante también estaba un poquito para allá.
Bueno, militado bien, ¿no? Y Gil Manzano, perfecto.
El meneíto al comandante es opinable. Yo te digo que esa línea... Hay fotos que dices... Cuidado con esta.
No, es que las líneas no las tratan.
¿Dónde tira la
ni
línea?
Verticales,
¿dónde la para y qué hacen,
¿eh? Ni diagonales, ni horizontales.
Tú no sabes. Nos lo hemos gastado en otras cosas, pues tiramos la línea como podemos.
Bueno.
Al menos no va de manera rugosa.
Me está enseñando Eri la noticia de que el Liverpool se tuvo que partir en dos para jugar un partido de Copa y el Mundialito.
En menos de 24 horas el equipo de Klopp deberá afrontar la eliminatoria de Carabao Cup contra Aston Villa y su primer partido en el Mundialito.
Pues que juegue el Castilla, una de las dos competiciones.
Los que organizan esto siempre pensando en la afición.
Que juegue Mariano también, por favor.
Morris,
oye, por
¿qué
cierto,
dice?
Ahora que hablas de Mariano,
por cierto, ¿cuántos por ciento llevas ya?
Sí, bueno, pero este es que ha dicho Mariano.
Sí.
¿Qué ha visto los tatuajes de Mariano?
Melchor, que esto no es la tele del Madrid, es la cara que tú vas.
Víctor, los tatuajes de Mariano.
Sí, he visto los tatuajes de Mariano yo.
Sí.
No.
No, ya está, hasta podíamos llegar a los tatuajes
pero,
de Mariano.
Pero, Víctor, ¿esto qué?
¿Los habéis visto?
No.
Ni que fuera esto el programa de Juanma Castaño.
Se los ha hecho ganga.
¿Qué?
Que se los ha hecho ganga.
¿Ganga? ¿Carlos Ganga?
Es un tatuador de Los Ángeles.
¿Y?
Tatuaje sin dolor se llama. Te anestesian del todo.
¿Qué aporta esto?
¿Y eso qué es?
Bájale la regleta.
Pues, ¿qué es lo que aporta la rotonda y no sé qué?
Estaba esperando la noticia.
El descarte de la rotonda habla demasiado.
Pero estaba esperando la noticia. ¿Pero qué es? ¿Que le ha hecho ganga unos tatuajes a Mariano?
Sí.
Ah, bueno. Y ya está.
Y son bonitos, grandes.
Fue a Los Ángeles a tatuarse toda la espalda. El hombre.
No, si tiempo tiene.
Oye, pues enhorabuena, ¿eh? A Ganga y a Mariano por los tatuajes. Hoy dormiremos más tranquilos con esto. ¿Qué dice lo de
Sergio? Va a que vaya a hacerse otro.
No le deis más vueltas. Los favoritos en cuartos son Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y más aún jugando en casa, por muy bien que esté la Real o por mucho que se juegue el Atleti en ese partido.
Otro sí, eso decía, está muy bien, que sean favoritos. Luego ya hay que demostrarlo.
Melchor, es increíble el trato que le da el Oasis al Real Madrid. Parece que tenemos que pedir perdón por la remontada de ayer.
Así es.
Otro decía, tiene razón Melchor, la gente no aprende. Matar al Real Madrid es no tener ni idea de fútbol y yo no soy madridista. Y otro decía que sí, Melchor, que el Real Madrid siempre se levanta. Entonces, el batacazo del domingo pasado, que fue un sueño mío, ¿no? Entiendo que eso no pasó. Y otro decía, ojo a esto, ¿eh? Según estadísticas recogidas por Opta, Vinicius es el jugador que ha recibido más faltas de las grandes ligas de Europa, un total de 86. Quiero que lo digáis porque es inadmisible el trato que recibe. Y por último, un oyente, ojo a esto también, decía, darle duro con el Oasis. Hoy he cumplido 30 años, hoy día 21 cumplo 30 años y lo estoy celebrando con vosotros. Gracias por este espacio.
¿Cómo se llama?
Tan bonito de radio. Pues es que no ha dejado el nombre y en
su... Vaya hombre.
En su WhatsApp no ponía el nombre.
Empieza la cuesta abajo.
Pues ha dejado pasar pocos minutos para celebrarlo ya, ¿eh?
Pues muy bien, ha empezado así, que tiene 24 horas de celebración, como tiene que ser. Oye,
¿sabes
por cierto,
quién cumple años hoy también?
¿Quién?
Marco Asensio, 27 añitos.
Ah, pues felicidades. Oye, que
tiene... ¿Qué importa?
Y Paul Stanley...
Espera, que lo de Mariano tiene truco, que me lo acaba de enseñar Eri. Lo de Mariano tiene truco. Has dicho que ha decidido hacerse un tatuaje con Ganga, porque es un tatuaje que no conlleva dolor, ¿no?
Eso, sí, porque les anestesian del todo.
Vale. ¿Sabéis cuál es el último tatuaje que le hizo Ganga anterior a este a Mariano?
¿Cuál?
Mi dolor es mi motivación.
Correcto.
Y se anestesia.
La dura poco.
Venga, yo se va a poner el hilo del Ramariz y ya terminamos el vacío.
Adiós, Melchor, un abrazo.
Por cierto, Alfonso,
hasta
Alfonso
luego.
Alfonso es el oyente. Pues felicidades, Alfonso. Venga, seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Alucina. Porque el 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se ha conseguido desviar por primera vez
rayos de una tormenta, pero con láser. Es como muy espectacular, ¿no?
Bueno, el número dos primero, que has utilizado un gran rayo láser para simular una especie de pararrayos gigantesco.
Llevaba más de 30 años en búsqueda y captura. Matteo Messina era el último capo de la mafia siciliana. Por fin ha sido detenido. Los de la tarde de COPE estuvimos en Sicilia precisamente haciendo un reportaje.
Estoy en este momento en el barrio de los Capuchinos. Este es uno de los...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Así que voy a seguir en este festival. En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada. Vamos a ir poniendo ya el punto y final a este Oasis. Se está poniendo feo el caso Burgos, El maestro Pérez Reverte ha tomado cartas en el asunto.
¿Así que ha dicho?
No podemos
reproducir. No se puede reproducir. No.
Es maravilloso. Oye, hoy se demuestra, hay que poner a votación, ¿eh? Yo creo, quiero sustituir a Parra por Melchor.
Sí.
Hombre, es que Parra lo
borra. Hoy Melchor a...
Melchor es insoportable. Sí. Claro, entonces...
Oye, estás cariñoso, Víctor.
Claro.
Te has salido del alma.
Sin acritud.
Claro, es que
bueno, tenía pocos números para ir a la rotonda, pero ya después de la actuación estelar de hoy, ya.
Prefiero a Parra. Parra, por cierto, el pueblo está revolucionado. El querido Luis Jiménez es el comentarista que tiene Manolito Aguilar en los partidos de Sevilla, pero escúchalo, el Oasis.
Sí.
Nos advierte que dos semanas después, es la feria. Y que es que Luis Jiménez va a ir a la rotonda. Este es un majara que va a ir desde Sevilla a Madrid a la rotonda.
Entonces, dos semanas después de la Semana Santa.
Ajusten bien la fecha.
Bueno, pues eso, mirarlo bien.
Exactamente.
Pues compromisos.
Un programa en la rotonda en Sevilla en plena feria no estaría mal, ¿eh?
Oye, por cierto, mi hermano me ha vuelto a preguntar por Estrellita. Víctor, ¿has sabido algo de ella esta semana?
Tu hermano no
¿Tu hermano qué le pasa a Joseba?
No sé. Está intrigado con Estrellita.
Es curioso, que es un hombre curioso.
Sí.
La llamamos algún día.
¿Pero la has visto esta semana? ¿O dónde? ¿Cómo anda?
No sé, estará estudiando, ¿no? No sé si esta semana la ha visto, ¿no? No lo recuerdo.
¿Os habéis enfadado o algo?
Ya, oye.
No, bajo ningún concepto, hombre.
Era una parte...
Ha habido distanciamiento ahí, ¿eh?
A ver, una parte importante del programa, cuando salía
la pandemia.
Durante la ventana, ya estaba allí.
Claro.
Efectivamente, claro, que se asomaba y decía que es el majara este ahí hablando solo.
Este y sus gatos, ¿no?
Exactamente.
Habla con los gatos.
Oye, ya que estamos en Sevilla, mañana tenemos tarde movidita, ¿eh?
Sí.
Manifestación tarde... importante, ¿no?
Mañana tarde movidita, fíjate, ¿no? Es la exigencia de esta afición que hace año y pico está jugando la Champions y que califica... tiene un análisis profundo, ¿eh? Porque en tan solo un año el equipo se ha desplomado y la gente no lo asume, ¿eh?
Ya.
Y me parece bien, ¿no? Me parece bien porque la grandeza llega a través de la exigencia y mañana hay ya más de 100 peñas dispuestas a congregarse en la explanada, o no, bueno, ya no hay explanada, en los alrededores del Ramón Sánchez Pizjuán, el hora y media antes del partido. O sea, que allí se va a formar un pidote gordo para mostrarle el cabreo monumental que tiene la gente con este disparate que es a día de hoy el Sevilla, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este tipo de manifestaciones, ¿qué se pide o qué se reclama? Es que la dimisión del entrenador, que venga gente nueva, que entre del nido.
Vamos a ver.
Porque la protesta se puede expresar en el estadio, ¿no?
No, es que en el estadio saben que el equipo se la juega y no quieren pitar.
Y no quieren mezclar, claro, una cosa con otra.
Quieren pitar. Vale. En fin, bueno, esto es una película del aficionado. Sí,
como empieza a jugar mal, verás tú si al final van a protestar o no.
Bueno, suelen aguantar, ¿eh? Sí. Suelen aguantar. Sí. Vienen, la protesta es para... pensarse allí, señores, ¿qué han hecho ustedes con esto? ¿No? que no tienen un euro para fichar, ¿no? Que es que han tenido que recuperar a Lucas Ocampo, lleva seis meses sin jugar.
Es verdad, sí, han hecho cosas muy raras.
Como, yo, lo, los cinco años que le hicisteis a Janus ahí, dije...
¿Cómo será? Bueno, es que los tres jugadores que han venido, Isco, Janus y Dolber, van de vuelta.
Cuando un equipo no renueva, un equipo como la Real no renueva a un jugador, por algo será.
Mosqueante.
Por algo será. Será, con lo que se respeta ya a los jugadores, claro. Sobre todo por claro. Poco que aportes, ya la gente te coge mucho cariño.
En la temporada, te añado, para más Henry y Joseba, la temporada que más jugó Janusay en la Real.
Sí,
que fue la
sí pero si era coste cero y tal, tú siempre piensas que lo puedes enderezar, que le puede gustar más la ciudad.
Sí, pero hacerle cinco años, cuidado, ¿eh?
Uf, que este equipo es esta campeón de Europa, que lo han hecho.
La gente de Janusay es un crack, vamos.
Pues seguro que había alguien dispuesto a pagarle más por temporada y lo que hizo el Sevilla fue darle más años. Pues,
de todos modos, volviendo al tema de la afición del Sevilla, pues me parece una afición súper inteligente e inmadura, criticar lo que tenga que criticar antes del partido y después del partido, si hay que hacer lo que haya que hacer, que lo hagan y que durante el partido animen a su equipo.
Me parece
de una inteligencia y de una madurez.
Es que
brutal.
Igual los más jóvenes, Germán, no lo han visto, pero los que ya tienen una edad tampoco tan respetable ya lo han visto. Entonces, claro, no quieren que se repita.
Claro. No, y además, digo exigente porque esto de las juntas de accionistas es un paripé, ¿no? Aquí se aprueba todo, ¿no? Se aprueba todo. Los números son todos negativos y llegan, se aprueban las cuentas. Pero esto es como, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo se aprueban las cuentas, son un disparate, ¿no?
Pero bueno, si depende de la estructura social que tenga, de cómo esté dividido el capital.
Niño, pero eso
bueno, sí, pero se puede votar a favor o en contra. Entonces claro, llega la gente allí muy cabreada, las cuentas es como si la hubiera hecho yo, negativa, y la aprueban. Bueno, pues llega la Junta de Accionistas del Sevilla, aparte de las acciones que tiene del Nido, el resto de los accionistas, porque hay accionistas todavía, unos pocos minoritarios, y dicen, hombre, esto no lo podemos aprobar. Y se lo echaron para atrás todo. O sea, claro. eso habla de la exigencia y de la preparación de la afición. Si no, yo no le voy a aprobar a usted la cuenta que lleva dos años de déficit. Bueno, pues en la Junta de Accionistas se aprueban las cuentas con déficit, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no?
Claro. Pues vamos a ver cómo se desarrolla la tarde en Sevilla.
Está interesante, don Manuel en el palco.
Sí, 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 nos decía... Bueno,
los arbitrajes, sí, Tomás, los arbitrajes, sí, fuera de juego. Sí, sí,
comida, sí. Tomás, ¿querías hablar del caso Oikos?
Sí, porque has estado hablando con José María Fuster Fabra,
sí,
que es el abogado de Agustín Lasaosa, sí, que lleva tres años esperando que... creo que es una jueza ahora, porque parece que empezó uno, después vino otro, en fin, no sé. Que ya de una vez resuelvan lo que está resuelto de facto, por así decirlo, ¿no? Que es un señor inocente de todos los barbaridades que le dijeron. Tres años. Entonces, bueno, pues ha salido el otro día una disposición nueva y que, pues, lo del caso Oikos va a dar un giro rápido. En manos de José María seguro, porque va a mover todo eso, ¿no?
Para bien, se supone.
Sí, para bien, claro, pero es que son cosas que se eternizan. O sea, decíamos, sí, a ver, ahora ha salido que si las primas a terceros, que si las primas a segundos, toda esta serie de cosas, pero que son situaciones que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque este es jugar primero contra la honorabilidad y el trabajo de un señor. Entonces, ya, pues hágame, usted lo resuelva, lo condena, lo asuelve, ¿qué pasa? Tres años con esta coña que es tremenda.
Sí.
Y esto, pues que en su día, pues vio tantísimo que hablar, pues parece que se puede diluir.
Bueno, pues vamos a ver, entonces, vamos a ver si se aceleran las gestiones al respecto. Me parecen uno de los deportistas más encomiables que tiene este país, que son los jugadores de balonmano.
Sí, sí. Hombre, eso es extraordinario.
Es increíble lo de esta gente.
Hablábamos ayer tú y yo de eso.
Es un deporte que tiene un respaldo mínimo en este país. No. La mayoría de los jugadores se tienen que ir fuera para buscarse la vida. Y aún así siguen año tras año rindiendo a un nivel espectacular. Sí, sí.
Rotando la generación casi completamente.
Sí. Están en Polonia jugando el Mundial, hoy han ganado a Eslovenia y se han asegurado ya la presencia en cuartos de final. Ahí está Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y yo haría una puntualización. Y maltratados por los medios de comunicación.
También es verdad. Sí que no les reconocemos todo lo que hacen. Pero qué mérito tiene esta gente. Yo no sé de dónde sacan las ganas y el coraje para seguir brillando y para seguir siendo una selección puntera en el mundo, Luis.
Bueno, pues aquí yo creo que hay un gurú que se llama Jordi Rivera, que me contaban el otro día que ha tenido ofertas, no te voy a decir millonarias, porque no hay millones de por medio en el balonmano, pero sí muy importantes para que se marchara a equipos particulares de la Bundesliga, de Francia, etcétera, etcétera, y prefiere quedarse como seleccionador nacional. Es un auténtico gurú del balonmano. Los 365 días está viajando por toda España, haciendo concentraciones en el CAR de Granada, sacando nuevos jugadores. Prueba de ello es que ahí tenemos al extremo izquierda, con 21 años, Dani Fernández, que es una auténtica bala, que está en la Bundesliga, que lo de la última jornada de la Bundesliga marcó 12 goles y que está con la selección española. Es decir, ha hecho una regeneración, van para arriba, 9 debutantes en este Mundial y yo creo que van a llegar muy lejos. De momento, la presión que tenían de llegar a cuartos, de sacar una plaza en los torneos preolímpicos, ya lo tienen. Y este equipo va a más, siempre lo he dicho. Es como un equipo diésel que va de menos a más en cada campeonato.
No, hay que perder un partido el domingo, ¿eh?
Ha ganado todos, sí, hasta sí, el sí. momento. ¿Cambia mucho la circunstancia de pasar primero o segundo, de perder con Francia o ganar a Francia?
Yo, sinceramente, prefiero perder con Francia. No te lo voy a negar. Es decir,
¿porque el cruce es más asequible o...?
No, porque hay que perder.
Bueno, porque hay que perder uno. Eso para empezar. Y en segundo lugar,
pero
que
sigan. ¿Con esa cosa de que hay que perder uno? Porque hay que
sí,
perder
porque
uno.
Mira, en todos los campeonatos, en todos absolutamente, siempre para ser campeón hay que perder un partido.
Es el polirriconismo.
Exacto.
Sí. Nunca ganas dos veces a la misma selección.
Exacto. Y entonces, a Francia te la puedes encontrar en la final. Si quedamos primero, las cuentas así de la vieja que yo he hecho esta tarde, nos tendríamos que ver seguramente en semifinales en Suecia con Suecia. Y no quiero ver el arbitraje que podemos sufrir en Estocolmo.
Hoy ganamos por 5 y fue sospechoso ya.
Porque lo de hoy, los suecos han hecho los suecos en el partido y no quiero entrar en materia.
Golfos.
Son unos golfos estos
también. Pero es que lo que dice de balonmano, el otro día le felicité, porque es uno de los tíos que más a gusto he estado yo como periodista, Lorenzo Rico.
Hombre,
61 años, el portero.
Porterazo, señor.
Bueno, sí, que era una cosa maravillosa y un tipo extraordinario. Yerno de don Joaquín Peiró, que en gloria esté. Además.
Mira. Sí, sí. Sí, sí.
Escúchame, y esto ya era hace cuando jugaba él, que era el portero mítico, era el Ibar del balonmano, y esto es que es verdad, es que es picar piedra con unos tíos magníficos que en su vida han dado un mal papel en ningún lado.
Es verdad.
Ha venido una generación y otra y han estado siempre ahí. Yo la verdad es que cuando llegan esos comprendo que la Liga Nueva tiene un problema, que es el Barça y lo demás, pues fíjate tú, claro, sí. Es que hay ¿cuál es el presupuesto de un equipo de la Liga Sobal?
Pues uno mediano de abajo, Tomás, 300,000-400,000 euros, como mucho 500, que el Barcelona ronda por los 10 millones aproximadamente.
Que vas a competir, pero que cuando esto se viene, los partidos de selección, en los juegos europeos y mundiales, es un escándalo, son unos tíos maravillosos.
Sí, por eso.
De toda la vida, vamos.
¿A qué hora es el partido contra Francia, Luis?
Será a las 9 de la noche el domingo y posteriormente...
Ah, creí que era el jueves también.
No, inmediatamente habrá que viajar el lunes a Dansk, donde allí pues esperamos rival en cuarto de final, que será o Alemania o Noruega.
Muy bien.
Gracias, Dansk, Luis. Valesa. Solidarnosc.
Solidarnosc, efectivamente.
Sí, Solidarnosc, que ahí estamos nosotros.
Hasta mañana, Luis, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
¿Sabes quién no podía faltar, no, Víctor? Esto es especialmente dedicado a ti.
Don Car, ¿no? Ah, no, el del tenis.
El del tenis.
Porque hoy habrá tenis también, claro.
Hay tenis en
el todos los tenis.
Angelito.
Hoy también hay tenis, don Víctor. Muy bueno.
Por cierto, Angelito ahora mismo debía estar viajando a Australia, pero...
No, ya debería haber llegado. De hecho, hubiese llegado hace 4 o 5 horas.
¿Australia para qué? Para cubrir el tenis.
Bueno, nada, tampoco hay muchas cosas que... No es muy importante tampoco lo del
tenis.
¿No
deja de confiar?
Con Alcaraz, Nadal, Badosa, Muguruza, no es muy importante.
Sí, hombre, pero nos quedan ninguno de ellos.
Nos quedan dos, y mira que yo sueño con Bautista, ¿eh?
Sí.
Ojalá nos haga trabajar.
Así ya cansa Andy Murray. Que llegue cansado.
Vaya partidazo, ¿eh? 9 de la mañana. Decir lo del balonmano y está muy bien, pero viniendo de donde viene Murray, de jugar 10 horas en 2 días y con una cadera de metal, a ver qué hace Roberto Bautista, que también se tuvo que ir a 5 sets.
Escúchame, el tenis es maravilloso, pero esta broma de las 3 de la mañana.
Sí.
Para los tenistas.
¿Sabes lo que ha dicho Murray? Mira, Murray ha puesto una seguridad y yo nunca lo había pensado, la verdad. Murray ha dicho: mira, vale, para los tenistas fatal, acabar a las 4 de la mañana. Para el público fatal. Para los organizadores, para el juez de silla. ¿Pero habéis pensado alguien en los recoge pelotas, que son niños? Todo. Me llega un niño a las 5 de la mañana de estar trabajando en un torneo de tenis y no le vuelvo a mandar al día siguiente.
Yo creo que al que menos le importa es al niño de recoge pelotas que estará diciendo las 3 de la mañana y estamos aquí, vamos.
Pero el padre.
El padre, pues el padre que espere.
¿Pero por qué juegan a las 3 de la mañana con lo largo que es el día?
Bueno, porque van poniendo un partido detrás de otro y no se pueden amontonar. Hay que jugar uno detrás de otro y al final alguno acaba muy tarde.
Pero bueno, pues se juega al día siguiente, ¿no? A las 3 de la mañana tú se puede jugar tenis.
Eso es lo que dicen los
tenistas. Será por días.
Y por pistas. Hay 500 pistas allí, joder, para jugar al tenis.
Es verdad que les ha cogido mucha lluvia estos días y tenían partidos atrasados y demás, pero sí, la verdad que ha estado la cosa movida. Por cierto, a punto de empezar Nuria Parrizas, que es una chavala granadina que hasta los 27 años no apareció en la élite absoluta del tenis y que está haciendo también un torneazo. Va a jugar ante Donna Bekic, la croata. Ya sabéis que perdió Buxa, la cántabra de opción.
Sviontek la pasó por encima.
Claro, es que se te va a decir, juegas contra Sviontek, ¿qué vas a hacer? Claro que estás haciendo un torneazo, pero juegas contra Sviontek y casi le mete el doble rosco. Le manda a casa en bicicleta, pero bueno, al final fue 0-6-1-6. Y la noticia del día, Joseba, la derrota de Medvedev.
Sí, y además fue bien en tres sets, ¿eh? Córdale, le ha pegado buen meneo.
Dijo una cosa Djokovic a principio de tenis,
he estado viendo el último set, sí.
Sabe más de tenis que de fútbol. Dijo a principio de temporada Djokovic, antes de jugar contra él, que para él Korda era el tipo que mejor le pegaba a la pelota del circuito. Lo dijo así de claro, o sea, dice, técnicamente el tipo que mejor le pega la pelota del circuito desde que se retiró Federer es Korda.
Pues fíjate,
un poco exagerado, pero está jugando de maravilla.
Correa ya decía en Eurosport, decía, suban el volumen y escuchen la diferencia que hay en el sonido cuando le pega a Korda a cualquier otro jugador.
Pues eso dice Djokovic, y claro, si lo dicen los que están ahí, los que han ganado mucho, por algo lo dirán. Les ven enfrente, les ven entrenar y por algo lo dirán.
O sea, bueno, que eres muy de Korda, ¿no?
Soy bastante de Korda, porque además su padre ganó allí.
Ah, yo sé que le pega con un martillo o con la raqueta.
Olvídate, no tienen nada que hacer contra Djokovic.
No, bueno, veremos en la final. Cuidado con Djokovic, ¿eh? Que te voy a hacer
¿Ya dejan jugar a Djokovic?
Sí, hombre, bueno, hombre, Djokovic claro, le dejan jugar, bueno, ya quiere jugar él, porque las reglas son las mismas para todas, y si antes no las quería cumplir, entonces no podía jugar, es así de sencillo. No es que no le dejasen jugar porque le dijesen, oye, tú te llamas, no, te apellidas Djokovic.
Te
apellidas Djokovic, no. Digo, simplemente, que cuidado con el cuadro de Djokovic, que tiene rivales bastante complicados, empezando por Dimitrov, luego de Miñaur, y tiene cosas complicadas. ¿Eh?
Ojalá.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba, chao.
Eri, el Real Madrid volverá a jugar en casa por Copa del Rey después de casi 3 años. ¿Este formato de Copa aleja a la afición del campeonato?
No.
Germán, ¿es irrespetuoso con otros equipos decir que estos cuartos de final de Copa tienen a los mejores de la historia del fútbol español?
No, porque es una realidad.
Hugo, si te dan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Que el Valencia entre en Europa o que gane la Copa?
Que gane la Copa, porque entra en Europa.
También es verdad. Maniobra. Juan Gato, ¿para ti quién es mejor, Memphis Depay o Joao Félix?
¡Uf! No, Leo pues, Memphis.
No. Joao.
A ver, por favor.
Leo Memphis.
Víctor, ¿participarás en las protestas del Sevilla?
Yo no voy a ningún tipo de protesta de nada.
Súbete a Burgos.
A Burgos. Yo las protestas las hago por aquí, por el micrófono. Sí. Tendré que ir a cubrirlas, por supuesto.
Vale. Y Tomás,
como
el formato de Copa es a partido único, ¿deberían jugar todos los partidos en el Camp Nou?
Hombre, sería lo suyo. Y pintar un nieto de don Nicolás Casaus.
Por cierto, a lo ancho, Tomás, los servicios, como el campo es nuevo, los servicios del Bernabéu para la final de Copa estarán arreglados, ¿no?
No, hay problemas.
Una tubería igual anda por ahí todavía sin ponerse.
Hay bajante, todavía.
No te preocupes, que la final de Copa te va a Sevilla. Te va a Sevilla, tienes que trabajar.
Oye, el Madrid no pide
una final. La verdad, que viene para acá.
El Madrid no pide una final en su casa, en lo que le queda de historia.
Es verdad. Queridos, que os quiero mucho, que tengáis una feliz semana. Gracias.
Un beso grande.
Seguimos al campo del gas, antes pasando por Winamax Morris.
Llega el momento de entrar en Winamax en el partidazo de COPE. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Liga de mañana. Por ejemplo, el empate en el Sevilla-Cádiz, partido en plena lucha por la salvación, se paga a 3,80€ por cada euro que apuestes. Y si lo que piensas es que el Atlético de Madrid le va a ganar al Real Valladolid en el Metropolitano y además uno de los goles del Atleti los va a hacer Marcos Llorente, eso te puede dar 5,70€ por cada euro apostado. Una pasada, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes que cuotas como estas solo las encuentras en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira 1-2!
Campo del Gas.
Ni el frío puede con el Campo del Gas, y menos con los expertos del Campo del Gas. Señor director, que ya yo pensaba yo que iba usted a venir hoy con un tambor aquí a tocar la marcha de San Sebastián. Muchas felicidades, un poco de retraso, pero sí, muchas bueno, felicidades.
Estupendo, sí señor.
Hola Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches. Mira que el director ha escogido un buen día, el día sí. de San Sebastián y el día sí. del cumpleaños de tal mozarra.
Ah, también.
Hombre, claro. Anda. Hicimos el mismo día.
El mismo día.
Y casi el día de Ali. Porque Ali era el 17.
El 17.
Del 17 sí, de enero.
17 de enero.
Sí, sí. Pero bueno, prefiero lo de Zarra. No, en serio, no, porque a mí me caía muy bien desde niño. Y sí. luego tuve la suerte de conocerlo. Y mantuve con él varias entrevistas. Y una en Radio Nacional, donde yo supe que él era del 20 de enero del 24. Y era un buen delantero. O sea, que no iba nunca a hacer daño ni a defensas ni porteros. Era noble, eso que se decía.
Oye, director, una duda que tengo. ¿Cómo no le pusieron Sebastián de nombre? Porque esa era una de las tradiciones. De antes, ¿no? Poner fácil, el nombre del poco, santoral, ¿no? Utilizando
sí,
santoral.
Sí, solución,
no será usted José Luis Sebastián.
No creo. Pero que yo me lo pongo, ojalá, es un nombre muy bonito.
Muy bonito, sí. Sebastián.
En inglés dicen Sebastián. Sebastián Cou.
Eso parece como que claro. suena hasta acá, que mejor.
Sebastián Cou.
Oye, hablando de las historias del boxeo, el otro día dimos en Gol un combate entre Óscar de la Hoya y el Chicanito Hernández, Genaro el Chicanito. Sí. Que era, bueno, primero lo de Óscar de la Hoya no es ni medio normal, ver cuando era, estamos hablando del peso ligero, lo bueno que era, ¿no? Entonces este Chicanito Hernández, los dos convivían en una zona donde eran todos los chicanos, llamaban Chicanito, que eran todos pues los espaldas mojadas que venían claro. a Los Ángeles, mexicanos, pero Genaro Hernández, Óscar de la Hoya, vamos, más, en fin.
Sí, tiene más claro agua.
No
sí.
lo pueden ocultar, ¿no? Entonces, este solo tuvo dos derrotas. Era alto, muy buen boxeador, campeón mundial, Genaro el Chicanito Hernández, y solo tuvo dos derrotas, con Óscar de la Hoya y con Floyd Mayweather, que fue la última. Y de repente, ya cuando estaba con 45 años, le detectaron un cáncer rarísimo y falleció. Estas cosas que pasan solamente, bueno, no sé, a lo mejor pasan en más sitios, ¿no? Entonces, de repente, dice que la familia recibió una llamada que le dijo que, por favor, que no dijeran nada a nadie y tal, para costear todo lo que fuera necesario, para ayudar a la familia, por parte de Floyd Mayweather. O sea, fíjate que o sea, dice, oye, tal, y dijo, pero por favor, no quiero que se entere nadie, lo hago por cariño, porque él me dio la oportunidad cuando yo no era nadie, fíjate qué cosas. Claro, estaba, Mayweather estaba como el número 8 del mundo, y este, pues bueno, eso dice, dame una oportunidad. Y dijo, venga, pues, y tal, y el tipo no se lo olvidó, Y luego el hermano dijo, pero ¿cómo no lo voy a decir? Él me ha dicho yo, ¿cómo no voy a decir a la gente que tiene estos gestos tan bonitos? Porque claro, cuando aquello, la gente siempre tiene la idea de Floyd Mayweather también, pues como un viva la Virgen, aparece con 20 mozas con ligeras de ropa y cosas
money,
así.
Money.
Es el money, pero que pero también tienen ¿verdad? ¿Qué cosas?
Eso también pasa con futbolistas, muy en actualidad ahora, alguno exfutbolista ya, pero todavía algunos que hay en activo, claro. a los que nosotros sí que le hemos pedido, no yo en concreto, pero gente de esta reacción, algún favor de ese tipo, sobre todo relacionado con niños, y nos han dicho que sí hacían el favor, pero
con la condición
de que no se supiera.
Fuera secreto.
Muy que bien. Fuera una cosa secreta.
Me parece bien.
Entonces,
parece
como
bien.
Si dijeron que era secreta, no voy a decir quién es
no, por
era
supuesto,
en concreto, pero,
por supuesto, sí, sí,
pero sí,
sí. sí
hay muchos detalles de esos que no se pueden contar, porque ellos no quieren que se cuente.
Correcto.
Porque no quieren. Me parece correcto también, que no sé, que no quieran que se cuente, porque si no, hay gente que puede entender, estos están bueno, haciendo esto por
sacar
para que mi nombre quede bien y tal, igual.
Uno de los primeros deportistas, porque tenía ese poder por la fama, fue Pelé. Es que yo creo que debe haber muchos y boxeadores, claro.
Es que lo de los boxeadores, por ejemplo, que también ha fallecido esta semana con 67 años,
Jerry Coetzee,
que fue el primer campeón africano blanco, que era sudafricano, ¿cierto? Le ganó a Michael Docks, que era muy bueno, y fue una gran sorpresa. Él era un boxeador fuerte, buen boxeador, pero no era una estrella. Y entonces, claro, era en pleno apartheid, cuando estaban en Sudáfrica y tal, ¿no? Y él decía, yo soy sudafricano y peleo por negros, por blancos, por todo. Y luego, con el tiempo, se enteró que Nelson Mandela pues seguía sus combates y tal, y cuando que estaba preso Nelson Mandela, y cuando salió le llamó para conocerle, a lo que le hizo mucha ilusión. Pues estas cosas que en una sociedad tan dividida, con esa segregación racial, con esos odios, hay cosas, ¿verdad?, de estas que son... Bueno, a mí me gustan esas historias, la verdad.
Y Ali hubiera cumplido 81 años.
81 años.
81 años.
Dalí ha sido...
Por cierto, pensaba ayer, no hay una gran película sobre la vida de Ali, ¿verdad?
No, se han hecho varias, pero no.
No,
la más reciente es la de Will Smith, ¿no?
Eso es que sí, él está bien.
Y el documental es bueno.
El documental es extraordinario. Ese es
bueno. We Were Kings.
Sí. Ese me gustó muchísimo. La reyes. Película Ni un pimiento, la de, vamos, él muy bien, el Will Smith, las imágenes de boxeo muy bien recreadas. Cuando Fresh hasta llevan los mismos calzones, está genial, pero no tiene una...
Yo creía que iba a haber investigado la película en el famoso El Rope a Dope, porque es un misterio lo que pasa en esa pelea, ¿no?
Mira, dio para un gran libro, pero no para...
Porque yo no creo que la táctica de él fuera dejarse pegar, yo no creo. Que nadie sale al ring y dice, voy a estar un asalto y otro y otro y otro. Y no puede, la pegada que tiene es que me caza y me ha liquidado. Es algo raro el planteamiento que él hace de eso.
No, es muy raro.
Muy raro, por eso digo, una vez que haces una película se supone que vas a investigar, vas a hablar con mucha gente que está viva, joder, que estaba allí, claro. Eso, y es lo que me defraudó a mí un poco de esa película, porque Clay ha sido una de las figuras más importantes a nivel de comunicación. Una vez que muere en el año 62 Marilyn Monroe, este toma el relevo, se hace la mega estrella de la comunicación, es la contracultura, antes de Marcuse, todo ese mundo que está cambiando en Estados Unidos, ¡boom!, el protagonista es este, se enfrenta al sistema, dice, no, yo no voy, no me han hecho nada esta gente, joder, pierde el título, lo recupera, es el primero que hace unas cosas que no hacía nadie, es algo increíble, claro.
Le quitan el título, sí.
Y estuvo años sin boxear,
claro,
¿no?
Tres años. Los que nos hurtaron...
Es que ese hubiera sido, si no para esa carrera de 3 años, lo más grande que hubiera habido nunca.
Nosotros siempre decimos un poco en broma, que no se nos enfade desde el cielo de los boxeadores, que el mejor ha sido Cassius Clay.
Mejor
que Muhammad Ali. Porque en esa época, vamos, el que quiera eche un vistacito ahí a cómo era, la velocidad era endiablada. Y únicamente, en eso que comentas, que es interesantísimo, teniendo en cuenta lo inteligente que era, o sea... me entra dentro de la cabeza, porque ahora ves a boxeadores que dicen, no, es que yo a este le dejo, que le deja, que llevan la iniciativa. No tan claro como en esa pelea que Foreman venía de destruir a Joe Frazier, también hasta por la vida, ¿no?, de Muhammad Ali.
No, destrozarlo. Pero es que lo tiró 8 veces, una cosa rebotaba.
Frazier.
Claro, por eso digo.
Frazier, que era el campeón mundial invicto.
Claro. Sí.
Que decía a Foreman lo que son las cosas. Dice, yo cuando lo tenía enfrente esperaba que no se diera cuenta de que me temblaban las piernas. Foreman ante Frazier. Me temblaban las piernas, decía Foreman. Digo, joder, macho, pues para temblarte las piernas. Lo que pasa es que le iba bien el estilo de Joe Frazier a Foreman, que tiraba unos bombazos terribles, y es cuando en Kingston, es una masacre. Eso
la,
sí que
masacre.
Es la masacre de Kingston.
Fíjate que luego, con 40 y tantos, vuelve a ser campeón del mundo. Otro distinto.
Sí,
no tiene nada que ver con el que se pega con Clay, con ellos. Porque, como digo yo, es el genio que sale de la botella de Aladino, ¿lo viste?
Sí,
esa cabeza sin pelo. Es el genio distinto de...
Y de convertirse en os recuerdo que en el famoso Black Power de México 68, con los atletas estadounidenses, de sobre todo de los 100 y 200, Tommy
Carlos,
Smith y John Carlos, y tal, sacaban el puño con el guante negro y tal. Este, George Foreman, subió al ring, fue oro olímpico con la bandera de Estados Unidos, que era lo que el otro le llamaba, pues era tío Tom, despreciativamente. Y
el
tal.
Negro malo, el
y
negro
luego,
feo.
Cuando él dice que tuvo después, casi en la última pelea de aquella época, como que tuvo una visión celestial y tal, que cuando se convierte en predicador y se va... Y es otra persona cuando vuelve.
Es otra persona. Físicamente, todo el pelo.
Luego vendía cazuelas, ¿no?
Pero,
la Guardia Francesa.
Grill de esos de... ¿Pero cómo que vendía? Más de 60 millones, multimillonario en dólares se hizo. George Foreman vendiendo grill de esas para...
Pero viene con otra manera de boxear, con la Guardia Francesa.
Eso es. Y con esa
no deja a la gente que se le acerque. Es una cosa curiosa. Pero lo raro es lo de Clay.
Por eso pienso yo...
¿Qué seguridad tenía para ganar a este tipo?
Que a lo mejor él... tirando todos esos palos, se iba a...
Cansando, a sí, pero de todas maneras, es que te pega uno de esos en el tercero y te ha liquidado. Así acabó también Clay, yo creo, esos golpes y lo de Manila le dejan que...
Son no demasiado. Luego hizo de más, pero efectivamente todo eso no fue bueno. Aunque en la pelea de Manila sufrió mucho más contra Foreman. Porque si Foreman le coge una de esas buenas, ese sí que le pone a dormir.
Claro.
Pero ahí le bloqueó mucho a Liz. Que la... Por eso digo
no,
yo
y,
que...
Y esa cosa que verá, y no tienes más. Todo esto es lo que me vas a pegar.
Eso es,
no
sacas hablarle,
nada más, ya se ha acabado. Esto es todo lo fuerte que pegas.
Joder, claro. Era personaje, es que era claro, personaje. En todos los sentidos, ¿eh? En el
deportivo, ¿cómo? En el social. Se echaba las cuerdas.
Y cuando iba corriendo, por eso el documental ese que ganó...
Sí, el Oscar.
El Oscar, a lo mejor.
Cuando éramos reyes, bueno, working.
Eso es. Bueno, y el libro...
Bueno, director, ¿está usted a tiempo de indagar un poco en aquel combate y de hacer una buena película sobre Clay?
No, ya no, pero sí, hombre, alguien
sí,
lo hará. Pero
a lo mejor ellos, tiene que pasar
porque
tiempo.
Va a ser eterno, es decir, Clay sí. No va a pasar de moda nunca. No, siempre volverá a hablar de él, alguien escribirá un nuevo libro sobre él, fíjate que se ha escrito ya, ¿eh? Volverá, siempre vuelve porque tenía eso, era un tipo inteligente, hacía versos como los raperos de ahora, él lo hacía mucho antes de los raperos, él llegaba y te voy a tirar no sé qué en el tercero porque eres no sé qué, y hablaba continuamente.
Y en el tercero, o si no en el cuarto, porque es muy malo. O sea, hacía unos versos y tal. Sí, a ver si un día traemos las cosas de estas que te decía, porque son graciosísimas de Ali.
Era más que un boxeador él.
No, mucho más, hombre. Claro. Mucho más. Cuando decíamos hace poco, creo que lo hablamos.
No, los musulmanes.
Cuando lo de Pelé claro. Es que le está dando un beso ahí con... con una
veneración.
Sí. Y lo que decía el director es que en esa época, que es claro, es que no nos lo podemos imaginar, es que no... No hay un deportista que... hemos estado viendo un mundial en el que hay gente condenada a muerte en Irán y tal, y no había ni un gesto, ni un mínimo gesto de todos los futbolistas. Antes de empezar, eso sí, esa rodilla, que me parece bien. Por
fíjate tú lo que hubiera ocurrido si a Messi gesto. Cuando le ponen la túnica esa, dicen, muy bien, estupendo. Antes de nada, creo que hay un compañero nuestro al que le quieren fusilar...
Ahorcar.
Eso, digo, por la película, fusilado al amanecer. Lo quieren ahorcar y creo que no lo debemos de consentir los deportistas. Y ahora, qué contento estoy. Eso va a todo el planeta. O sea, eso es.
Por favor,
y esto no puede ser. Algún gesto.
Sí,
nada, macho, nada.
En cuanto a la actualidad, bueno, el Consejo Mundial de Boxeo ha elegido a los mejores del año, Katie Taylor, Fury y Naoya Inoue.
Sí, que son
bueno,
los
está bien.
Claro, Katie Taylor la elegimos también nosotros.
También.
Ahora pelea Amanda Serrano el 4 de febrero, que ya la podremos ver ya en Dazón, ya empezamos la temporada.
Muy bien.
Ya está bien.
La temporada, ¿cómo se dice? De primavera.
Otoño.
Oye, Naoya Inoue, que ya anuncia que sube de categoría
sube de peso,
al supergallo.
Y ya desafiado al
a los cuatro cinturones.
A Fulton. Ya...
Ese es un peligro también.
Busca la cuarta corona. Vamos a ver, porque yo me acuerdo mucho que de estas, cuando al director que le gusta mucho eso de apostar, cuando Alexis Argüello, que era tricampeón mundial, el nicaragüense, el flaco explosivo, había ganado superpluma, ligero y superligero, pasó... pluma, superpluma y ligero. Y pasó al superligero contra Aaron Pryor, y ahí notó, y Aaron, en unas batallas... épicas, le ganó a Aaron Pryor. A ver, que esto de ir subiendo, claro. Que no es lo mismo, pegarte...
¿Pacquiao cómo empieza? Porque él también sube mucho, ¿no?
Pacquiao en el mosca.
Fíjate.
Luego ya ahí salta ya, plumas, tal. Le dio aquella paliza en el Super Welter, aunque él no pesaba, apenas pesaba 65, a Margarito.
Margarito.
Al tornado de Tijuana, que le da una paliza que le miraba al árbitro. Me acuerdo que la hicimos en directo, y le estaba mirando al árbitro, como diciendo, ¿pero qué quieres que le mate? Pero no ves la... Y el tío, claro, como, joder, es que algunos... Es que yo me ponía, de verdad.
Miki García ha anunciado su adiós al boxeo profesional. O sea que el último combate de Miki García fue el de Sandor, ¿no?
Sandor, buena de Sandor. Decisión.
Lo retiró Sandor.
Exactamente. Ese es el titular. Bob Arum ha anunciado que el 20 de mayo en Las Vegas van a pelear Devin Haney y Lomachenko.
Maravillosa pelea.
Oye, además, mirad vosotros en vuestros...
Los títulos unificados todos, porque Haney es el poseedor de los
cuatro
títulos.
De todos los cinturones.
Mirar en vuestros móviles, ¿qué años tiene Bob Arum? Porque yo la última vez que le vi en un traslado de avión...
90 fijos.
pero seguro, pero 90.
No,
si
no,
ya,
90 fijo.
Yo lo vi y dije, joder, Boparú, porque yo no me acerqué a decirle nada. Sí, sí. En un trasvase en Nueva York, Los Ángeles. Y yo dije,
91 años.
91 años, claro.
8 de diciembre del 31.
Eres un chaval, director.
Este año, mira, este Boparú.
Escucha, y está allí, y a mí está, me encanta. Pero, el claro. Primero, está sentado viendo ahí a los chavales.
Oye, pero es que, claro, hace 30 años este ya era una estrella.
Ya
pero,
era mayor.
Pero escucha, pero que encima es que me encanta. Yo creo que eso es un principio de la vida, ¿eh?
Sí, sí.
De que hace tiene contratados a posadores a 4 o 5 años. Él sigue trabajando como si fuera inmortal. Que yo creo que por eso que se encuentra.
Por eso está igual.
Por eso está muy bien.
Y por último, decir que las gestiones para el Ryan García Yerbonta van bien.
Están prácticamente
cerradas. Y el Usyk Fury también.
También prácticamente
bueno,
cerradas.
Son las dos peleas del año.
Del año
me apetece
claro.
Muchísimo. Salió de la olla con los contratos ya con Ryan García. Diciendo que le quedan un par de flequillos a la cosa.
¿Y dónde serían?
El de Usyk Joshua dicen que
en Arabia.
Arabia.
Ah, sí, y el otro será en Las Vegas.
No, y el otro sí, el otro en es en Las Vegas.
Las Vegas o Nueva York, Las Vegas, mejor.
Yo creo que Las Vegas. Las yo Vegas. Creo que Las no, Vegas.
Si fuera a Nueva York, podríamos ir.
Joder, no.
Vamos allí.
A mí esa me apetece, lo joder, que no está en los escritos.
A mí también, por eso te lo digo.
Lo que no está en los escritos, porque son dos jóvenes.
Dos, tres días.
La gente quiere ver esas cosas. O sea, dos tíos invictos, dos tíos con una potencia de pegada impresionante, con muchísimos seguidores. Los mejores, pues eso. Haney Lomachenko. Ryan García con Gervonta Davis. Ya, a ver si.
Luego vamos a verlo y nos ponen arriba del todo.
Ahí arreglamos un poquito. Ahí arreglamos.
Pues así está el mundo del boxeo, a la espera de que lleguen ya los grandes combates. Que tengan ustedes una feliz semana. El viernes que viene más. Jaime,
un
placer. Muchas gracias.
Un abrazo.
Director, muchísimas gracias. Antes de irnos, como siempre, ya está preparada Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Tras otra estupenda ronda de la Copa del Rey, volvemos a estar muy atentos a la Liga. Hablábamos el lunes de lo emocionante que es cada eliminatoria del torneo del CAO, pero la Liga, ojo, que no se queda atrás, ni mucho menos, ¿eh? Tenemos en la pelea por el título a Fútbol Club Barcelona y Real Madrid separados por 3 puntos, pero es que están pasando los dos equipos por momentos muy diferentes en la competición y eso nos tiene muy pendientes de ellos. Tienen ambos, además, partidos complicados este fin de semana, que seguro que van a ser emocionantes. Y el resto de partidos también, por supuesto, los de la lucha por los puestos europeos o, por supuesto, los del descenso. Pero esa emoción nosotros en el partidazo la doblamos con el combi partido de Betfair. Ya sabes, con él puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y siempre mejorando tus cuotas para ponerle aún más emoción. Puedes apostar a todo, resultados, goles, tarjetas, corners, disparos a puerta y muchísimo más. Así que, Germán Mansilla, vamos a ver qué nos espera este fin de semana en la Liga.
Pues mira, Andrea, vamos a empezar con esos partidos que has destacado, el del Fútbol Club Barcelona y el del Real Madrid. El líder, el Barça, recientemente proclamado campeón en la Supercopa, va a recibir en el Camp Nou a un equipo siempre complicado de ganar, el Getafe, que está peleando por alejarse de los puestos de descenso. El Real Madrid, por su parte, tiene la visita de las que, cuidado, que pueden marcar una liga, San Mamés. Los blancos se van a medir el domingo a las 9 del Athletic.
Seguro que ambos van a tener muchísima emoción, los dos partidos. Es verdad que parece más difícil el encuentro del Real Madrid porque juega fuera de casa y además el equipo de Valverde pelea ahora mismo por entrar en puestos Champions. Pero ojo porque el Barça, aunque sea en el Camp Nou, recibe a un siempre muy complicado Getafe. Vamos a entrar en Betfair, entramos en el combi partido y vamos a apostar al partidazo de San Mamés, con el que, recuerda, podemos combinar con el combi partido hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre con mayores cuotas. Voy a apostar a una victoria blanca tras el subidón de la remontada en Copa frente al Villarreal con gol de Rodrigo, más de 2,5 goles en el partido y menos de 4,5 tarjetas. Tú apuestas 10 euros y te puedes llevar unas ganancias de 157.
Y ojito al descenso, ¿eh? El sábado a las 9, Sevilla-Cádiz, un partido en el que hay más de 3 puntos en juego.
Desde luego, es importantísimo para los dos equipos para salir de esos puestos de descenso, ojo que son penúltimo y antepenúltimo. Vamos a mirar este partido en el combi partido de Betfair. Apuesto por una victoria del Sevilla al que le va a acompañar la afición con un gol en cualquier momento de Rafa Mir y que se sacan menos de 7,5 corners. Solo estas variables, apuestas 10 euros y se pueden convertir en 97. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1 de la tarde, 12 horas de Radio y Deporte, la sintonía de la cadena COPE. Así que, como están en su casa, ya saben, vengan cuando quieran. Ha sido un placer. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.